Isabel San Sebastián, ¿das fe de que Pepe sigue en la solapa llevando el pin de la bandera de España que se puso hace ya varios días, semanas?
Doy fe de que Pepe sigue llevando la bandera de España con valentía, con coraje y con orgullo. Y por una vez tengo que discrepar con las noticias de esta casa.
Ahora me dices por qué. Pepe, sí. García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y enseguida se apunta Ketty Garat, la tertulia de los jueves aquí en Es la Tarde de Radio. Antes un consejito, Nieves.
Aegon, el seguro de salud, por fin un seguro nada más y nada menos que de Aegon, con más de 39.000 médicos de libre elección, un seguro sin copago con las máximas coberturas y con hospitalización incluida, que lo pregunta mucha gente, y todo desde solo 39,95 euros al mes. 900-177-177, el teléfono que tenemos que marcar, teléfono gratuito para contratar este seguro Aegon.
Nieves, recuerda de qué manera se puede participar en el enigma, porque hoy me ha dicho Nuria Richard que va a ser el enigma más especial de los que ha hecho ella hasta ahora. No sé por qué, pero ¿cómo se puede participar?
Pues mira, lo podemos hacer a través del teléfono de este programa, del contestador 915045098. Lo voy a repetir más despacito, 915045098. Lo pueden también hacer a través de las redes sociales, en @eslatarde, estamos en Twitter y también en Facebook. Nuestro muro es La Tarde de Dieter, y si no, también nos pueden mandar un mensajito al correo electrónico de este programa, eslatarde@esradio.fm.
La pista de Nuria Richard, o lo que haya hecho hoy, y comenzamos la tertulia.
Buenas tardes a todos. Hoy la respuesta al enigma de actualidad la tenéis vosotros, queridos oyentes de Es la Tarde de Dieter, porque queremos saber cómo estáis celebrando el Día de la Fiesta Nacional, el Día de la Virgen del Pilar, patrona de España. Yo estoy, pues aquí, de comida familiar, brindando por lo nuestro. Si en Estados Unidos se come pavo el Día de Acción de Gracias, en España, ¿hoy qué? Venga, escribidnos, llamadnos, que hace mucha ilusión saber cómo lo pasa la familia de Es Radio.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Pepe García Domínguez, Isabel San Sebastián y doña Ketty Garat, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y por supuesto, GastroPlus.
Eso te iba a decir, que no nos habíamos tomado todavía el GastroPlus. Y sí, son las 5 y 10 minutos de la tarde y algunas ya hemos hecho la digestión.
Y te diré una cosa, me ha gustado mucho la iniciativa de Nuria Richard, sí, de hoy, en vez de preguntar qué hay detrás o quién hay detrás de un enigma, pedirle a los oyentes de esta casa que nos cuenten cómo han celebrado ellos y cómo están celebrando el Día de la Fiesta Nacional. Si lo están haciendo con una comilona importante, GastroPlus. Porque las digestiones pesadas, Mundo Natural no las soluciona.
Sí, lo encontramos en las parafarmacias, en los herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Decíamos antes en el boletín informativo, Isabel, que uno de los temas en los corrillos había sido hablar del pacto PSOE y PP, de la reforma de la Constitución. Tú dices que no, que es el rey.
Yo no digo que no haya sido un tema del que se haya hablado. Yo he hablado mucho de ese pacto y sobre todo de qué interpretación hacen unos y otros del 155. Con lo que más he hablado yo hoy ha sido con magistrados y jueces del Constitucional actual, de constitucionales pasados y con abogados y sobre todo con jueces. De eso se ha hablado mucho, pero de lo que el protagonista hoy indiscutido de la jornada ha sido el rey, y de lo que más se hablaba en todos los corrillos era de lo que había supuesto ese discurso del rey, de lo que había gustado ese discurso del rey, de lo oportuno que había sido ese discurso del rey. Y es más, un antiguo miembro del Constitucional con mucha experiencia me ha expresado, por ejemplo, su convicción de que lo que ha desbloqueado las relaciones PP-PSOE y ha hecho posible ese acuerdo para aplicar el 155 ha sido el rey. El rey con su discurso y otras gestiones que haya podido hacer el rey fuera de su discurso. Pero vamos, hoy yo creo que el gran protagonista indiscutido ha sido el rey y la actuación del rey. Y luego os cuento lo que se pueda contar de lo que ha dicho el rey. Dice que no se puede contar nada. Yo no sé, a mí nadie me ha dicho que no cuente nada. O sea,
tú estás a otro nivel de rey mío, Isabel. Tú puedes contar lo que tú quieras.
Yo le he dicho al rey...
Yo soy una plumilla, como se dice humildemente.
Digo, majestad, es la primera vez que hago una reverencia en mi vida. Y nunca se lo ha hecho a su padre ni a su majestad tampoco, porque es que el rey, como estoy escribiendo una novela medieval, me sale llamarle de vos, que es como le llaman sus colaboradores, pero me parece muy antiguo, entonces empleo la tercera persona, porque me parece menos. Y le he dicho, es la primera vez, y me ha dicho, no sé si preocuparme. Digo, hombre, yo creo que no, pero sí, vengo a hacer una reverencia porque se la ha ganado. Y es de lo que se hablaba, Ketty, se hablaba mucho del Beor. Con la gente con la que he hablado yo es de lo que más hablaba.
No, para nada, yo no estoy en absoluto en desacuerdo con lo que tú estás diciendo. Lo único que también es verdad que, bueno, el periodismo también es seleccionar la parte que consideramos más noticiable o más novedosa, más allá de lo que sea el discurso o lo que más se habla, está lo que sea más llamativo. A mí, ¿qué es lo que me parece más llamativo? También es verdad que porque, lógicamente, desde hace 2 días en Libertad Digital y en el radio llevamos adelantando esa noticia sobre el pacto de PP y PSOE para intentar evitar a toda costa el 155. Esto no es incompatible.
Que, por cierto, para que la gente empiece a aclarar, Soraya Sáenz de Santa María ha dicho que lo que están ahora es que no se tenga que aplicar el 155 en el futuro, Ketty.
Exactamente. Es a lo que voy precisamente porque a mí me ha parecido, sin ninguna duda, lo más noticioso. Primero, porque esto es algo que adelantábamos de fuentes socialistas y fuentes de gobierno. Insisto, hace 2 días en esta casa no había ningún medio que el día en el que todo el mundo hablaba de que se activaba el 155 dijera que el pacto entre gobierno y PSOE era intentar evitarlo. ¿Y qué es lo que ha dicho Sáenz de Santa María? Bueno, pues Sáenz de Santa María y Pedro Sánchez, porque los dos han coincidido en esa línea. Primero, decía Sánchez en los corrillos con los periodistas que no es tan evidente que se vaya a aplicar, que nadie quiere aplicarlo, que no quiere el gobierno, que no quiere el PSOE, que los únicos que quieren son Puigdemont y Rivera. Y Soraya Sáenz de Santa María complementaba pues con algo bastante revelador a mi juicio. De hecho, a mí esta me parece la noticia. Si Puigdemont contesta que no hubo declaración, no se va a activar la segunda parte del requerimiento. Esta es la noticia. Se vuelve a la casilla de salida. Se vuelve al día 6-7 de septiembre, el llamado pleno folclórico. Y lo que ha explicado la número 2 del Ejecutivo es que estamos en un escenario previo. Y lo que a mí me parece ya más llamativo en el capítulo de estados de ánimo, tienen esperanzas en que Puigdemont recule, pero no Sáenz de Santa María. Sáenz de Santa María y la mayoría de los ministros que se han ido pronunciando en los corrillos del Palacio Real hablaban de optimismo, de puerta abierta a la esperanza. He escuchado yo en varias bocas de varios dirigentes. Creo que son más escépticos en el Partido Socialista. De hecho, ayer lo publicábamos también en Libertad Digital. Son más escépticos, dicen que es muy difícil, que está sometido a muchas presiones, que el escenario es de mucha complejidad, pero que aún así había que intentarlo. Ahora, que tiene el gobierno la confianza en que recule y que no se llegue al segundo estadio, que es, insisto, la noticia que hemos adelantado en este medio de comunicación, en esta casa, esto es real y hoy se confirma.
Pepe.
Mira, yo estaba leyendo hace un rato Libertad Digital y veía un reportaje audiovisual, una entrevista con Albert Boadella, muy brillante, que le hacían a Richard. Y a mí, Boadella, he de confesar que cuando intenta ser gracioso me interesa poco. Tengo un sentido del humor distinto al de Boadella, aunque reconozco que gusta mucho a la gente, pero cuando Boadella se pone serio, y en esa entrevista está serio, dice cosas en las que yo con las que yo suelo coincidir. Me pasa siempre que Boadella habla en serio, y en esa entrevista en la que habla muy en serio, dice algo de lo que yo participo, y es que el 155, que yo creo que sí se va a aplicar, no va a servir para nada. No va a servir para nada porque lo que hay que hacer en Cataluña, bueno, está por ver que el problema catalán se pueda resolver. Yo pienso como él que no se puede resolver. Pero lo que es evidente es que no se va a resolver con unas elecciones autonómicas, que es lo que va a pasar con el 155. Esta insistencia que tiene Ciudadanos,
qué manía, por favor.
Esta insistencia absurda de Ciudadanos en el 155.
Con lo que vamos a ver, hacen en otras cosas, qué pesados con eso.
Inés Arrimadas no va a ganar nunca en la vida unas elecciones en Cataluña. Nunca en la vida, no por ella. Yo creo que es un político de fuste menor, así entre paréntesis. Pero aunque no fuese Inés Arrimadas, aunque fuese Josep Borrell, tampoco ganaría. Porque aquí hay una enfermedad cultural, como en el País Vasco. Y las enfermedades culturales no las arreglas con una campaña de marketing. Eso no tiene cura a corto plazo. Decía Boadella, ¿qué se puede hacer en Cataluña? Poco. Pero lo poco que se puede hacer es recuperar las competencias de educación para el Estado, recentralizarlas. Y estoy diciendo recentralizar. O sea, esto es un pecado y habrá gente desmayada en Ciudadanos cuando oyen hablar de recentralizar. Hay que recentralizarla. Y en el PSOE, voy a decir lo que debe pensar el PSOE. También. Hay que recentralizar eso. Hay que cerrar TV3. La libertad de expresión, sí, señor. Hay que cerrar TV3. La libertad de dar golpes de Estado no existe. La libertad de quemar la Constitución ante una Cámara no existe. La libertad de decir he tenido un orgasmo porque me estoy riendo de un diputado socialista no existe. Es decir, hay que cerrar TV3. No se va a atrever nadie a cerrar TV3. Quítatelo de la cabeza, eso no va a pasar. Ni van a suspender la autonomía tampoco. ¿Qué van a hacer? Recuperar 4 competencias, a lo mejor a los Mossos, durante 3 meses y adelantar unas elecciones que van a repetir el mismo resultado que ya hay, con pequeñas diferencias marginales. A lo mejor bajan 2 diputados la CUP y sube uno la Esquerra. Será, bueno, Podemos no existe. Podemos es un argentino cantamañanas que hay por allí. Hablo de Ada Colau, sí. Ada Colau, que en fin, es otra
Ya, pero eso no
la abstención. Pues bueno, bueno el, espera, es decir, el adelanto electoral.
No, no, lo que no va a ocurrir es que lo que tú...
Ah, no, no, lo que yo defiendo, lo vamos a ver, lo que defiende Boadella... Mira, lo que defiende Boadella y defiendo yo, y coincido al 100%, no va a ocurrir. Entonces, ¿qué va a ocurrir en Cataluña? Te lo adelanto. Mira, yo he estado... No voy a decir me he infiltrado porque eso suena un poco folclórico, suena al follonero. Yo he estado presente en las manifestaciones independentistas, en todas. Y estuve en el día del referéndum con la señora a la que le habían roto los 5 dedos, estaba a mi lado. Y estuve 2 veces con ella, antes de que le rompieran los 5 dedos y después, por casualidad, me metí allí.
Oye, pero hay igual gente que no está en la cosa, que no le rompieron nada. No, rompieron, o sea, que de los que nos oyen, a lo mejor hay alguien que no sabe.
Perdona, la segunda vez que pasé por allí, la segunda vez, que eran más o menos a las 12 del mediodía, me la encontré y estaba gritando Butarem, Butarem. Y entonces le dijo a otro, ¿dónde podemos votar? Y el otro le dijo, mira, puedes votar en la calle Rivas, que está a 300 metros, hay un centro cívico, votaremos ahí. Era el gran problema que tenía con todas aquellas contusiones. Pero lo que te quiero decir, yo lo que he visto en todas las manifestaciones, en la huelga general, que llamaron paro de país, el 11 de septiembre, en estas concentraciones populares en las que ayer estuve también en el Arco de Triunfo, ¿qué veo? Veo gente castellano parlante, que eso no se había visto nunca, históricamente, muy joven, es decir, no ves a gente de mi edad, no ves a gente de 40 años, pero ves a gente de 17, de a lo mejor 18, 16, es decir, tercera y cuarta generación de castellano parlantes, que a lo mejor están hablando en catalán, pero se nota mucho, los de allí lo notamos cuando alguien es castellano y habla en catalán, es decir, se nota mucho el acento. O directamente hablando en castellano, que también pasa, con esteladas. ¿Qué te quiero decir con eso? Que en 10, 15 años esta guerra está perdida. Cuando mi generación, yo tengo 56 años, cuando mi generación está partida, es más o menos, si quieres, no, te lo diría, ojo, pero un 50-50, un 50-50, a favor y en contra de la independencia. Pero mi generación le quedan 15 años. Cuando mi generación desaparezca, estos tíos van a tener el 75 o el 80% si el Estado no hace nada. Y el Estado no va a hacer nada. Porque está con estas tonterías de, uy, cuidado. Lo que decía Cayetana, que me pareció brillante, el 154. Cuidado, el 154, o si no, el 153.5. No vayamos a molestar. Bueno, en el telediario en Televisión Española, los golpistas a todas horas dando entrevistas. Se entrevistaba a Tejero en Televisión Española cuando dio el golpe de Estado. Llamaban a Milans del Bosch para que cerrara los telediarios. Yo veo al golpista Campuzano entrevistado en Televisión Española como un señor muy respetable, que llama falangista Albert Rivera en sede parlamentaria. Bueno, todo esto no tiene remedio si no se hace nada, y no se va a hacer nada.
A ver, yo hoy he oído a muchas personas diciendo lo hábil que ha estado Mariano Rajoy, el éxito grandioso que es haber conseguido el apoyo de Pedro Sánchez para amenazar con el 155, y también he oído a muchas personas, probablemente más personas, decir que si esto no se remata, o sea, si esta vez no lo pagan y lo pagan muy caro, si no hay condenas por la vía judicial y condenas muy duras por la vía judicial, estaremos igual que estamos dentro de nada.
Déjame
de muy
que
poco
te haga
tiempo.
Una pregunta, Isabel.
Y esto lo decían muchas personas muy importantes.
Los que elogiaban a Rajoy tenían más poder ahora que los que decían que hay que rematarlo, lo digo porque como
antes
los que ya
dicho,
no están en primera línea, Isabel.
Antes os he dicho que hoy una de las comidillas de los periodistas era que estaba allí toda la vieja guardia del PSOE, del PSOE gobernante, del PSOE que sacaba 200 diputados o 180, estaban hoy todos.
Había orden,
Felipe González,
había orden de que acudiera
Alfonso Guerra.
El Partido Socialista. No ha faltado ni un presidente.
Bueno, a mí me han dicho varios de esos. O sea, tú comprenderás que Pedro Sánchez no le da órdenes a Alfonso Guerra, porque se fuma un puro con ellas. Alfonso Guerra hace lo que le da la gana, ya le han quitado su fundación y ya más no le pueden hacer. O sea que, de los que yo te hablo, de los que fueron realmente importantes en el PSOE de Felipe González, lo que diga Pedro Sánchez les importa un pito.
Pero
un soberano, pito. No obedecen órdenes.
Bueno.
Habían ido porque creen que tenían que estar aquí, cosa que no han hecho otras veces porque no son especialmente monárquicos, y porque querían agradecer al rey su gesto. Y todos estos que estaban en esa línea estaban en la línea de que hay que rematar. Y luego había unos cuantos de segunda, secretarios de Estado, diputados y tal, que no se atreven a decirte hay que rematar, pero que cuando tú les dices hay que rematar no te rebaten. O sea, te miran como diciendo, ¿y tú qué lo digas? Porque es que una de las cosas que hay ahora mismo, tanto en el PP como en el PSOE, es mucho miedo a desmarcarse de la línea oficial. Yo no he visto más miedo en la clase política en mi vida. Llevo 30 años haciendo política. O sea, hace 20 años tú en el Congreso o en una recepción en el Palacio Real o en una cena hablabas con un político de un cierto relieve y te decía lo que pensaba, coincidiera con su jefe o no coincidiera. Hoy en día un político no te dice algo, si no le conoces muchísimo y desde hace muchísimos años, que se desmarque mínimamente de la línea oficial, ni muerto, porque están aterrorizados de que se te vaya a escapar algo y de las consecuencias que puedan arrostrar. No, hay cero libertad en los partidos políticos hoy en día. Cero libertad. Están absolutamente aterrados y van todos por la misma línea. Yo coincido con Kete, o sea, en el PP gobernante y en el PSOE gobernante, lo último que quieren es tener que aplicar el 155. Y ahí estamos de acuerdo. Yo ayer escribí el artículo que hoy publica la ABC, que está escrito ayer, y decía, el 155 no se ha activado, en contra de lo que dice todo el mundo. Yo lo he discutido con más de un magistrado.
Por fin.
Yo lo escribí ayer. Se publica en el periódico hoy y lo escribí ayer, ¿eh? Y hoy lo he discutido con varios jueces del Constitucional, algunos. Y decía, no, se ha activado porque hay un porque el propio artículo dice que no se ha activado, porque si ahora contesta Puigdemont, no he declarado la independencia, se acabó la activación, ergo no está activado. También es verdad que con las personas con las que yo he hablado, bastantes, todo el mundo estaba convencido de que no iba a contestar ni que sí ni que no. O sea, que iba a intentar dar una larga cambiada, y entonces lo que dice el documento del gobierno es no se aceptarán, cualquier larga cambiada será interpretada como un sí. Bueno, esto está por ver. Eso dice este documento, pero yo, conociendo a este gobierno y conociendo al PSOE, vamos a ver, está por ver si una larga cambiada, que es con lo que va a contestar Puigdemont, se interpreta o no se interpreta como un sí. Yo lo dudo mucho. Cuando lo vea, lo creeré.
Yo estoy de acuerdo, pero a mí la verdad es que creo que los estados de ánimo, me interesa mucho, por ejemplo, qué tiene que decir la ciudadanía en Cataluña. Me parecen muy significativas las manifestaciones masivas del pasado domingo. Me interesa mucho lo que tienen que decir los jueces, los fiscales. Me interesa mucho el estado de opinión en España. Ahora, me interesa más a día de hoy, para saber hacia dónde vamos, qué es lo que piensan quienes tienen que aplicar el artículo 155, quienes tienen que mandar, quienes tienen que gobernar, dirigir este proceso. Y por eso me interesa, lo que más me interesa es saber realmente ¿cuál es el pacto? Que eso ya lo hemos contado. Y el pacto, decía Pepe, vamos hacia un 155. Aquí es donde yo quiero llegar.
He dicho 153 y medio.
Creo que es, 153 y medio, 154. A mí, aquí es donde me gusta centrar el balón, porque, lógicamente, si es un 155, se preguntan, por ejemplo, en el PSOE, ¿qué tipo de 155? Tengámoslo claro, yo no sé si vamos al 155 o no. No sé si se va a activar el segundo paso. Creo que el pacto es evitarlo a toda costa. Es intentar, en la medida de lo posible, no aplicarlo. A costa de lo que sea, de incluso bajarse los pantalones y asumir que ya todo lo que dijimos en contra de la reforma constitucional no vale y que ahora hay que reformar la Constitución. Esto es en lo que estamos y esto es lo que hemos aceptado esta semana. Que esto de ¿para qué abrir el melón de la Constitución si no sabemos qué queremos cambiar? Ya no sirve. O sea, Rajoy ha asumido que eso ya no sirve.
Bueno, a mí me dicen...
Termino. Ahora, si no se puede evitar... Si evidentemente Puigdemont no recula, si contesta que sí ha declarado la independencia y se llega al segundo paso, ¿a dónde vamos? ¿Qué tipo de 155? Hay otra noticia que publicamos en el periódico a esta hora, desde primera hora de la mañana, que es esto que se ha dado en llamar el 155 quirúrgico. ¿Y esto qué viene siendo? Pues que PP y PSOE, Gobierno y Partido Socialista, si no queda más remedio que aplicar ese 155 que PP ve tan claro, será un 155 completamente descafeinado, desnaturalizado. Más light no podrá ser, en el sentido de que se extirpan dos de las capacidades que puede tener ese 155. Uno es la capacidad de suspender la autonomía y otra es la sustracción de competencias de la autonomía, de la comunidad autónoma. De tal manera que simplemente sirva, por cierto, la idea de Albert Rivera, como un instrumento para convocar elecciones, para extirparle al presidente de la Generalitat esa competencia que le confiere el Estatuto para convocar elecciones y trasladársela al jefe del Ejecutivo español. Esto sería otra bajada de pantalones. Este 155, sinceramente, serviría de muy poco.
Un segundo, Pepe. Ver, sí. Pepe, que te toca y te quiero preguntar
una
cosa.
Pero es que hay una cosa importante que estamos obviando aquí. ¿Cuál? Es que una cosa es la vía política y legislativa y otra cosa es la vía judicial. Y,
sí, esto
también y de esto se hablaba mucho hoy también.
Sí. Claro.
Y la vía judicial depende de un juez y depende de la fiscalía.
Claro, aquí vamos a ver
aquí,
muchas cosas.
Claro,
porque
es que
lunes
una cosa
viene Trapero, Ómnium Cultural y demás.
Pero por eso te digo, pero a mí lo que me dicen, y ojalá sea cierto, pero a mí lo que me han dicho hoy es que esta vez existe la determinación de mandarlos a la cárcel. De mandarlos a la cárcel. O sea, que esta vez no van a retirar las acusaciones. Te digo lo que me dicen. Luego igual me están engañando.
Como es verdad.
Pero, claro, si van a la cárcel no es lo mismo que si no van a la cárcel.
Pepe.
No es lo mismo.
Vamos, García.
Está bien todo esto de meter a la gente en la cárcel y tal. Yo soy el primero partidario de meter a los Jordis en la cárcel.
No, a ver, meter a la gente en la cárcel no, que los delitos se paguen.
Venga.
Yo quiero meter a los Jordis en la cárcel, Isabel, y a Trapero también, y a alguno más. Está bien.
Pues eso.
Está bien, pero no resuelve nada. Y no resuelve nada porque la burbuja político-mediática en la que nos movemos los periodistas también tiende a obviar la sociedad real. Y mira, yo os conté el otro día, ha salido hace poco una biografía de Josep Benet, que fue un líder democristiano, catalanista. Interesante, tuvo un papel importante en la transición. Y Benet, en esa biografía que se acaba de escribir, cuenta que a mediados de los años 60 había 100 catalanistas en toda Cataluña, en Barcelona en concreto.
¿A qué año, perdón, me has dicho?
A mediados de los 60. Año 1965 había 100 tíos. Eran 100. Lo dice él, ¿eh? O sea, no lo digo yo. Lo dice un catalanista de Socarrel, que os digo.
Éramos 100.
Éramos 100, sí. 100 tíos. En el año 65. Es decir, ahora son más de 2 millones de independentistas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hacen esos milagros? Esos milagros no se hacen con el Código Penal o con la cosa contenciosos administrativos. Mira, Xavier Salay Martí, que es un catamañana, es que está en la Universidad de Nueva York haciendo campañas. El chaquetas, sí, que está haciendo campañas contra España constantemente, incurriendo en delitos que yo creo que son de lesa patria directamente estos días, cobra 7.000 euros por programa en TV3. 7.000 euros por noche en TV3. Ellos, pero Salay Martí es uno. Hay centenares de profesionales, de profesores universitarios, de periodistas, de creadores de opinión, de centros de creación de opinión, de medios de comunicación digitales de todo tipo, de universidades, de centros de estudios, de centros en el extranjero, de centros en Valencia. Los ayuntamientos del Cinturón de Barcelona, del PSC, que te lo cuente Pepe Zaragoza, cuando en el tripartito, pagaban a Eliseu Climent en Valencia. Eliseu Climent, que está fabricando los Països Catalans en la Comunidad Valenciana, tiene un edificio en el centro de Valencia de 8 plantas que se lo pagamos desde Cataluña. Y se lo pagan, entre otros, los ayuntamientos y la Generalitat. Esta gente no habla de Gramsci en los artículos de opinión, lo aplican. ¿Qué ha hecho España en Madrid? ¿Qué ha hecho Madrid con... Perdona, déjame que acabe. ¿Qué ha hecho Madrid con nosotros, los cuatro idiotas que defendemos la idea de España? Mira, yo no vivo del periodismo. Yo vivo de mi patrimonio personal, que lo tengo, gracias a Dios. Pero si no, me moriría de hambre. Los cuatro que defendemos la idea de España en Cataluña...
Sí.
No, perdona, quemas tu carrera profesional en Cataluña y Madrid te da una palmadita en la espalda. Y ponte una bandera a España. Hombre, no voy a utilizar una expresión dura, ¿no? Es decir, pero si España piensa así, perderá Cataluña.
Pero que está, a ver, esto...
Y España piensa así, lo siento mucho, piensa así. A ver, cree que las cosas hay que hacerlas gratis.
Los que nos jugamos el tipo en el País Vasco, nos ha pasado exactamente lo mismo. Que nos han dejado, o sea, que no solo eso no ha sumado a favor, sino que ha sumado en contra, que estamos proscritos de todas partes, excepto esta casa donde se nos acoge. Gracias, Dieter, gracias. Federico, gracias Libertad Digital, y todavía la ABC, de donde no me han echado.
A mí sí me han echado.
Bueno, pues a mí no, a pesar de las presiones brutales que han tenido para hacerlo.
No, a mí lo ha hecho todavía de motu propio.
Bueno, pues a mí no me han echado, yo llevo muchos años en esa casa, no me han echado a pesar de que me consta que ha habido presiones enormes por parte del gobierno para que me echaran, pero que no han funcionado. O sea, que esto es cierto. Pero hay dos maneras de cambiar las cosas en Cataluña. Una es interviniendo la autonomía, recuperando las competencias en materia de educación, en materia de seguridad, etcétera. Yo lo haría, sin dudarlo, y creo que lo debería haber hecho el gobierno cuando tenía mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo. Creo que cuando Rajoy ganó con 186 diputados, ganó precisamente para eso, porque los españoles estaban hasta el gorro de los desmanes de Zapatero, desmanes económicos, desmanes políticos, desmanes nacionales de todo tipo, desmanes de dignidad en el País Vasco, en Cataluña, etcétera, y le querían dar el poder al PP para que revirtiera eso. ¿Y Rajoy qué hizo? Seguir por la misma línea e incurrir en la misma traición. Entonces, evidentemente ya se ha quedado. Eso no se va a hacer. Nos gustaría a todos que se hiciera, pero yo me temo que en el escenario actual no se va a hacer. Hay otra forma de hacerlo, o por lo menos de hacer algo similar, que es ganar las elecciones. Es decir, es lograr formar un gobierno alternativo en Cataluña, que no sea un gobierno separatista, y que si no resuelve el 100% del problema, sí por lo menos lo palíe. Es decir, que en TV3 se lancen otros mensajes, que desde la Consejería de Educación se haga otra educación, etcétera. ¿Es una vía menos eficaz? Pues es posible, pero es probable, pero es que es la única.
¿Tú crees que es posible que haya unas elecciones en las que el PP y Ciudadanos...
Y el PSOE, el PSC. Yo creo que es posible...
Y el PSC se fuera a terminar sumando a eso.
Yo creo que sería posible configurar una mayoría en Cataluña de Ciudadanos, que sería el primer partido, PP y PSC, que le arrebatara el gobierno a la... Yo creo que aritméticamente sería posible.
Yo creo que no, por una cuestión fundamental. Hablaba antes, Pepe, de la batalla a largo plazo, que es a mí la que me interesa. Oye, es que en la batalla a corto, a medio y largo plazo han ganado. Han ganado en el momento en el que el gobierno de la nación tira a la basura todos sus argumentos para concederles la gran victoria de que esta Constitución es un papel pasado por agua que no sirve para nada. ¿De qué sirve que apliques el 155 a corto plazo? Da igual, te han ganado la batalla. O sea, el PSC no se suma a ese bloque constitucionalista
ni broma.
Ni de...
Ni de coña.
Perdón, entonces, ni de broma. Pues entonces ¿por qué sacarlo? No se suma? Oye, solo me remito, fíjate, a Twitter casi ya. A Twitter, a los mensajes que se están volcando por parte del PSC. El otro día Nuria Marín y Nuria Parlón, dos de las alcaldesas, no solo alcaldesas, una de ellas, la número dos de Miquel Iceta, del primer secretario del PSC, adjunta a la dirección, lanzando el mensaje tan inequívoco en la misma noche en la que se reúnen Pedro Sánchez y Mariano Rajoy de que Puigdemont, no, perdón, no en la misma noche que se reúnen, en la misma noche del desafío, de la declaración unilateral de independencia, del día en que se aprueba ese papel que ya sí que debería de tener recorrido jurídico. El mensaje era clarísimo. Gracias a Puigdemont por hacer un gesto de responsabilidad, esto lo dijo Nuria Parlón. Y Nuria Marín añadió, no queda otro camino que el diálogo con Puigdemont para resolver la situación. ¿Realmente nos creemos que el PSC se va a sumar?
He dicho aritméticamente. He dicho aritméticamente.
No lo digo por ti, ¿sabes?
Y Pedro Sánchez tendrá algo que decir.
Me estoy centrando, si me dejáis terminar, simplemente ya. Me estoy centrando en la derrota en los argumentos de los partidos constitucionalistas, que insisto, se han dejado ganar porque se han dejado ganar. Porque no hay nada peor que coger y desistir en la defensa de tus propios principios.
O sea, si algo explica el análisis electoral...
¿Lo han hecho ellos?
Si algo explica el análisis electoral, la letra pequeña del análisis electoral en Cataluña en los últimos 10 años, desde que se ha iniciado el procés, da dos lecciones evidentes, clarísimas e indubitadas. Y es que los dos bloques, el españolista y el separatista, son compartimentos estancos. Es decir, somos siempre los mismos. Es decir, el bloque constitucional somos siempre los mismos, elección tras elección, y el bloque separatista también suma lo mismo. Y dentro de cada bloque hay vasos comunicantes. Es decir, todo lo que gana Esquerra lo pierde el PDeCAT o Convergencia, llámale como quieras. Todo el crecimiento que pueda tener la CUP, que pasa de la nada a 10, lo pierde Esquerra. Y dentro del bloque constitucional, todo lo que gana Ciudadanos, básicamente el 90% viene del PSC y un 10-15% del Partido Popular. Pero el bloque es igual. Los bloques son compartimentos estancos. No van a cambiar nunca, Isabel. La fantasía...
Bueno, pues entonces suicídate o emigra. Es que,
oye,
es
perdona,
que
yo
salida.
No, pero no, o estudia tu sociología, no, que es lo que hice yo en la universidad.
Entonces,
y así
no
lo entenderás.
Hay salida. Entonces no hay salida.
No, perdona, pero es que, no, la, real... que, pero digo, que la realidad es objetiva, es independiente de mi voluntad.
A ver, yo te digo, yo... Es que siempre vuelvo a lo mismo, pero es que son escenarios muy parecidos. El escenario catalán puede ir a peor y puede convertirse en una independencia irreversible o puede intentar contenerse. Yo te repito, claro que la solución mejor sería que tener un gobierno en España con narices y una oposición con responsabilidad y que juntos PP y PSOE recuperaran competencias y que se hiciera una constitución, una reforma constitucional que fuera en la dirección de recuperar competencias en lugar de entregar más. Claro que sí, pero es que eso no va a ocurrir porque desgraciadamente tenemos lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que es. Lo que pasó en el País Vasco después del plan Ibarretxe a mí no me gustó especialmente. O sea, a mí no me gustaría que gobernara el PNV en el País Vasco. Pero hay que reconocer que el PNV que gobierna ahora es un poco más potable que el PNV de Arzayus y de Ibarretxe. Un poquito más potable y que por lo menos ETA no mata. Gobierna ayuntamientos, pero no mata. ¿Me gusta esa solución? No. Pero me habría gustado menos la independencia. Entonces yo intento plantear escenarios en los que la situación pueda ser tolerable. Y me parece que un bloque constitucional en Cataluña sería teóricamente alcanzable. Aritméticamente, siempre que el PSC no traicionara, que es lo que ha hecho siempre. Y ahí es donde, evidentemente, la responsabilidad del Partido Socialista es crucial. Si quieres seguir teniendo la EDE español o no, yo creo que no. O sea, yo creo que la EDE español la tenía el Partido Socialista de antes, de Felipe González, y este de ahora no la tiene.
Bueno,
pero si se estrellan las urnas, pues a lo mejor aprende alguna lección. Pues yo no lo sé.
Están pasando muchas cosas que no preveíamos y que no esperábamos.
¿Exacto?
Que sucedieran. ¿Exacto? Por ejemplo, las empresas que han pasado de 0 a 100 en un segundo, es decir, de no decir nada a nos vamos todas, incluso las que han apoyado sus dirigentes la causa separatista, de pronto se van. Y eso ha tenido un efecto. Antes Pablo Planas me decía, yo es que si ya antes empatizaba con quien se juega el pellejo en sitios mucho más difíciles que esta silla donde yo me siento de lunes a viernes, es que después de haber estado en Barcelona con ellos dos, con Pepe y con Pablo, es todavía más. Entonces, haberles dejado allí es como cuando dejas a alguien en el campo de batalla y tú te vas a casa, desde el frente a tu casa.
Pues sí.
Y escuchar a Pablo Planas animado porque estaban quitando banderas esteladas, lo primero que le he dicho a Pepe no es buenas tardes, Pepe. Le he dicho, Pepe, tú también lo has visto, y me ha dicho, es verdad, se están retirando muchas banderas separatistas.
Es radicalmente cierto, radical, ya desde antes de la manifestación, ¿eh? desde el día antes de la gran manifestación constitucionalista, desde el día antes, oye, en mi barrio habían desaparecido la mitad.
Pero por desánimo, sí. Por miedo, por...
Es que es gente muy, perdona, es que es gente muy cobarde.
Por eso, por miedo, pregunto.
Es que esa gente es el franquismo sociológico. Oye, yo esto los conozco desde niños.
Pero
sé
por miedo,
cómo son.
Entonces,
miedo físico, miedo, que tienen miedo. Que son cobardes.
O sea, que el miedo ha cambiado de bando, pues me alegro
perdona,
infinito.
Ha cambiado corriendo de bando.
Claro.
Pues me alegro infinito.
Y es en esa ola de la sociedad civil española y catalana de la que yo no me pienso bajar.
Claro.
Y le voy a estar recordando a gente, que yo además sé que su familia escucha esta emisora, a gente que se supone que le duele España, las cosas que deben hacer. Y si luego no se hacen, ya no será mi responsabilidad. Hace unas horas se han mandado dos requerimientos. Uno es el requerimiento del apaño, a ver si podemos conseguir que esto no pase, y otro es el requerimiento de la vergüenza. ¿Qué ha pasado desapercibido? Porque el requerimiento del 155 tenía mucho más empaque informativo y lo reconozco. Pero el Ministerio de Educación de Íñigo Méndez de Vigo, que cuando le hemos tenido que elogiar aquí, lo hemos hecho y no nos ha dolido en prendas, el Ministerio de Educación de Íñigo Méndez de Vigo ha emitido un requerimiento a la consejera catalana en el que advierte de que se está vulnerando la Constitución, el Estatuto de Cataluña y 7 leyes. Es un requerimiento con detalles de las cosas que se están haciendo en los colegios y escuelas catalanas. Tan en detalle que me parece increíble que todavía no haya ni un solo diputado. Y la semana que viene vamos a empezar, Nieves, recuérdamelo, a ir preguntando a todo pichipata del Congreso de los Diputados si, como Josep Piqué, el señor Alfonso Guerra y tantos otros que ahora no están en la línea, primera línea de fuego, si hay alguno que se atreve, a pesar de poner en riesgo su cargo y su sueldo, a decir que hay que recuperar el control de la educación, como dice todo el mundo que no está en la política activa ahora mismo. Es un requerimiento...
No lo encontrarás, te lo digo yo.
Pero escucha, si es que yo
hago... No encuentras ni uno.
Yo hago las
¿con cargo? Ni uno.
Yo haré las preguntas. Las respuestas no las puedo dar. Pero allá cada uno que se retrate. Porque el requerimiento del Ministerio de Educación es como para que ustedes se lo lean. Un requerimiento del Ministerio de Educación de Íñigo Méndez de Vigo en el que reproduce la carta de una niña de 13 años del colegio La Merced de Martorell, hija de un guardia civil, en la que dice lo que está sufriendo esa niña. Un requerimiento del Ministerio de Educación en el que se incluye un informe sobre lo que hizo el colegio de los jesuitas del Clot, escenificando un cuento para niños de 7 años donde se presenta un final feliz. ¿Saben ustedes cuál era el final feliz de ese cuento para niños de 7 años en el colegio de los jesuitas? Se mata al rey y a los policías malos.
Sí.
Y así podíamos seguir con lo que está pasando en las escuelas de Cataluña. Hoy he empezado el programa recordando lo que les dije a ustedes hace 2 años. Y entre dos de las noticias que se comentaban entonces, una era lo que le había pasado a una colla gerundense que se le ocurrió con sus gigantes y cabezudos en Torrejón de Ardoz poner una bandera española y negarse a llevar una estelada, y lo que le pasó a las personas de esa colla. Y la segunda era que hace 2 años y 1 día, en Lérida, en un pueblo, 500 personas salieron a la calle para denunciar la persecución de unos padres y sus 2 hijos por haber pedido que se estudiara en español en la escuela. Es la famosa familia a la que le boicotearon el negocio. Que no vayan a hacer nada, eso dependen de ellos. Pero que yo me subo a esta ola de españoles, que lo dice todo el mundo, pero si es que lo dice todo el mundo. Y da igual que sea en Madrid, que en Jaén, que en Córdoba, que en Barcelona.
Hoy me decía un magistrado del Tribunal Constitucional, un hombre muy importante, hablando de este asunto de la educación, me decía, lo grave es que el gobierno tiene competencias para recuperar, para intervenir en ese tipo de actuaciones a través del artículo 149.2 de la Constitución Española, que reza lo siguiente: sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre comunidades autónomas de acuerdo con ellas. Si esto que es está recogido en el requerimiento del Ministerio de Educación. No es cultura. Mira. Que venga Dios y lo vea. El gobierno tiene, el Estado, mejor dicho, el Estado tiene instrumentos constitucionales para intervenir y para impedir que se traspasen determinados umbrales. Y si no lo ha hecho y no lo hace es por pura cobardía, por falta de determinación, por falta de valor y por falta de convicción. Y eso es lo que resulta imperdonable. Mira. Y ahí sí que estoy con Pepe. Mira, o se interviene o esto está perdido. Mira,
sabes, yo he sido profesor 10 años en la Generalitat de Cataluña, conozco un poco el tema. ¿Sabes para qué sirve? ¿Cuáles son las competencias de la alta inspección del Estado en Cataluña? ¿Sabes qué puede hacer? En ese caso, por ejemplo, el caso ese de la hija de la guardia, de los guardias civiles, acosada en el instituto por la dirección del centro y por los profesores. En un caso extremo, la alta inspección, tiene un nombre rimbombante, alta inspección, suena impresionante. ¿Sabes qué puede hacer? Un contencioso administrativo. Puede interponer un contencioso administrativo. Pero tú sabes lo que es un contencioso. Es una broma.
Pero es que no me depende. El Estado tiene abogados muy reputados y muy bien formados para ganarlo.
Perdona, sí.
Pero si hay ganadas sentencias lingüísticas que no se
pueden. Pero Isabel, la inspección de la Generalitat no hace ningún contencioso administrativo. Cesa al profesor en el acto. Bueno, depone al director en el acto. Es decir, esto del contencioso administrativo es una broma para demostrar que no hay nada. Pero te diré otra cosa. Insisto, he sido profesor 10 años, sé lo que es. Sé que el 99% de los directores de institutos, ¿sabes de qué asignaturas son? Son profesores de catalán.
Claro.
La inspección nombra al de catalán.
¿Por qué? Porque el Estado.
Porque
el Estado ha abandonado.
Porque eso está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña que aprobamos alegremente en el Congreso de los Diputados. Eso está en la ley.
Pero te digo que el Estado tiene capacidad para recuperar cierto control sobre eso. Y si no lo haces, porque faltan agallas, por decir otra cosa, para hacerlo.
Claro que sí. Es que yo me voy a la segunda parte de tu argumentación. ¿Realmente nos creemos a estas alturas que es por falta de instrumentos legales? Instrumentos legales los tienes todos. Insisto, el problema es que el primero que considera papel mojado la Constitución Española y las leyes es el gobierno. ¿Cómo pretendes hacer pedagogía ante Puigdemont de que cumpla la ley si tú no la cumples? Si llevan permitiendo que se incumpla la ley en Cataluña, no, en España durante mucho tiempo. Antes hablaba Isabel de la vía legal. Oye, hace 2 años, en verano, con agosticidad y alevosía, el Partido Popular aprueba un cambio de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para inhabilitar a los políticos que salten la ley en Cataluña. Se ha inhabilitado, se ha aplicado ese artículo 92 de la ley del TC.
Ayer lo dije y sonaba broma. Después de todo lo que ha pasado desde el 6 de septiembre en Cataluña, el único que ha pedido su puesto en Cataluña ha sido Risto Stoichkov, exjugador del Barcelona, cónsul honorario de Bulgaria, al que Bulgaria le ha dicho... mira, que es que te metiste con el hijo de Soraya Sáenz de Santa María diciendo que era franquista. Fuera. El resto, incluido Trapero, sigue ahí. A lo mejor el lunes cambia, ¿eh?
Pero por eso yo decía antes... que es muy importante que esto tenga consecuencias penales, que decía Pepe. Ah, sí, yo quiero que los Jordis van allá a la cárcel.
En ese tono creo que no lo
dice. Bueno, lo que sea. O sea, es muy importante y es muy decisivo que aquí los delitos que se han cometido de sedición, de desobediencia, de malversación de caudales públicos, en fin, los delitos que son muchos por los que hay imputadas unas cuantas personas, se vaya hasta el final con ellos y esto derive en consecuencias penales muy graves. Trapero, Puigdemont, la presidenta del Parlament, el pseudoministro este de Exteriores, que nunca me acuerdo cómo se llama, Romeva y tal. Todos estos tienen que ir a la cárcel porque han cometido delitos. Y aquí la Fiscalía no puede hacer como hizo en el caso del 9N, retractarse al final de la petición del delito, del único que implicaba cárcel. Aquí hay que ir hasta el final y la gente lo tiene que pagar. Y tienen que pagarlo muchos.
Pero, Isabel, todo eso está bien y yo no lo niego.
Es fundamental.
Está bien, no es fundamental, porque lo fundamental es resolver el problema catalán. Y el problema catalán es que ahora mismo la mitad de la población es separatista. Y la mitad de la población es separatista no por un decreto o por cuestiones que tengan que ver con el pequeño politiqueo. Tiene que ver con esa política, esa política de la...
¿Por qué quitan las esteladas de las ventanas?
Porque son igual de cobardes que el resto de los españoles.
Entonces, si sus líderes van a la cárcel, ¿tú crees que esto no va a tener ningún efecto?
O sea, vamos a ver.
¿Tú crees que es irrelevante a efectos de la población y de los que apoyan estas cosas, que sus líderes y quienes les han conducido a esa situación lo paguen y alguno de ellos
yo creo que
tiene mucha importancia.
Creo que hay un problema de comprensión lectora. Si yo digo que está bien, no digas que yo he dicho que está mal y por tanto hagas una inferencia a partir de ahí. He dicho está bien, no hay nada que discutir, está bien, lo entendemos. Bueno, pues como está bien voy a otro razonamiento. La mitad de la población en Cataluña ahora mismo es independentista. Y te he dicho, en el año 65, cuenta Josep Benet, un separatista, éramos 100. Si han pasado de 100 a 2 millones, aquí hay un problema que no es un problema político, que tiene que ver con la penetración ideológica del catalanismo a través de mecanismos de...
Y con las ventajas de todo tipo que implica ser separatista. Porque si eres catalanista o separatista, lo tienes todo. Tienes curro, tienes beneficios, tienes ventajas, tienes consideración social, tienes todo. Y
Isabel,
si no eres nacionalista...
Isabel, está lleno de muertos de hambre que son independentistas a día de hoy. No, pero
algún chollo les cae.
Pero
si te opones a ellos, entonces sí que lo tienes.
Está lleno de mindundis que son independentistas. ¿Por qué los mindundis son independentistas? Está lleno de rufianes que no tienen un escaño en el Parlamento y son independentistas. ¿Por qué? Pues claro, lo estamos diciendo aquí, por la influencia del sistema educativo. Ahora, te diré una cosa, recordando mi experiencia docente. Un profesor dice en su clase lo que le da la gana. Yo he estado diciendo las mismas cosas que digo en esta tertulia, las decía en un instituto de la Generalitat, en el que trabajaba, lo he contado mil veces, con la mujer de Tardá y controlado por independentistas. En tu clase dices lo que le da la gana. Por eso, no tengáis tantas falsas esperanzas de arreglar esto con decretos y con leyes y con códigos. Los profesores están ahí y son funcionarios, y los han metido ellos y los han estado metiendo durante 35 años, y no los vas a poder depurar. No se puede. Por tanto, esos tíos los tienes ahí para montones de años. ¿Cómo puedes empezar a corregir un poco las cosas a largo plazo? Creando un circuito nacional de profesores. Es imposible que... Mira, Federico, el presidente de esta casa, tuvo que intervenir el gobierno para que pudiera venir aquí a Madrid a dar clases. O sea, lo echaron por una vía interviniendo el gobierno. O sea, no hay forma de que un profesor... No, pero aparte, hablo de lo de la...
Sí, pero vamos a ver, en esa parte es importante.
Pero
por
la
eso,
parte administrativa...
Por eso no se habla... Aquí cuando habló Josep Piqué, no habló del tema catalán. Dijo, no estoy hablando del tema catalán, estoy hablando de España entera. El Estado ha cedido una competencia, que es la de la educación, y tiene que recuperarla, pero no solo estamos hablando del tema catalán, estamos hablando de mismos libros de texto, mismas asignaturas...
No, perdona, Dieter, creo que ni siquiera hace falta que sean las mismas. Bueno, Ketty, habla.
Sí, aquí. Perdóname, es muy breve. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, sí, evidentemente, ahora... realmente somos tan ingenuos de pensar que si ante un golpe de Estado...
Claro,
Ketty, un golpe de Estado...
Yo he aclarado una cosa. Que yo me subo a la ola de la calle para retratar a los que no espero que me contesten afirmativamente.
Pero la ola de la calle, Dieter, es lo que hoy hemos visto. Yo, por motivos obvios, este año no he estado a pie de calle siguiendo el desfile de la fiesta nacional, que me encanta seguir, pero...
Por motivos obvios, para que la gente no lo sepa, esperábamos que hoy el hijo de Ketty naciera el 12 de octubre, pero no lo hemos conseguido.
Ya mide 1.5 metros casi.
El gobierno de la nación no está con la ola de la calle, con esa ola de la calle.
Ni el gobierno de la nación, ni ninguno de los diputados. ¿Qué te me has dicho?
¿Tú te crees que si se amplía el recorrido, se ubica en otro lugar el desfile de la fiesta nacional, porque se multiplica la cantidad de españoles que quieren salir a la calle con banderas, con proclamas a favor de la Guardia Civil y de la policía, que es la primera vez que desfilan en Madrid en un día de la festividad nacional, es por nada? O sea, ¿es porque están en sintonía con el gobierno? Pues evidentemente no. Evidentemente, seguramente le preguntes, hagas un referéndum ante la ciudadanía de todo el de española y les preguntes si están a favor de recuperar competencias y te digan que sí. Ahora, viendo lo que estamos viendo, que ante un golpe de Estado, insisto, en mayúsculas, en negrita, un golpe de Estado por parte de una comunidad autónoma, el gobierno... Dice PP, se esconde las esteladas, ¿vale? Es que el gobierno esconde las esteladas, los independentistas esconden las esteladas, pero el gobierno esconde la Constitución ante un golpe de Estado. Entonces, si el gobierno esconde la Constitución ante un golpe de Estado, no va a esconder el artículo 134, el 8, el 116, el 155, bueno, lo que haga falta para ya no recuperar competencias, no, para darles más,
Os cuento una peripecia personal que me ocurrió a mí el miércoles. Yo el miércoles a las 9 de la noche, me fui a cenar al lado de la estatua de Rafael de Casanovas, muy cerca del Arco de Triunfo, muy cerca de donde estaban concentrados, se había hecho el acto de la ANC, yo estaba al lado, y me fui a cenar allí, a un sitio al que suelo ir frecuentemente. Entré a cenar y había una mesa en la que habría como mínimo 30 personas, gente ya de una cierta edad, 30 personas. Vi a 4 o 5 llorando, eran independentistas todos. Había 4 o 5 personas, señoras de 60 años, llorando.
Qué alegría,
el resto de la mesa, yo es que me estaba... En fin, no voy a decir cómo está. Yo estaba hablando por el móvil y
estarías en la gloria, bendita.
Además, yo hago cosas a veces temerarias. Estaba hablando por teléfono y no te voy a contar lo que dije. Pero estaban llorando físicamente.
Qué alegría.
Señoras de 60 años, de la clase media de Barcelona de la Ensanche, llorando porque no se había consumado el golpe. Te lo digo por una razón. estaban todos destrozados. Los veías por la calle con la capita y con la estelada, que con una cara de... En fin. Te digo una cosa, si Puigdemont, estos están hundidos, si Puigdemont responde que no declaró la Constitución, bueno, lo matan, pero lo matan ellos, no nosotros.
Bueno,
lo matan ellos.
Ahora te volveremos a preguntar, Pepe, porque el pasado jueves nos quedamos bastante impactados por la trayectoria que tiene Pepe en esta tertulia cuando nos dijo vamos al enfrentamiento civil. Vamos a ver si las cosas han mejorado. Antes un consejo, Nieves, porque tengo que dar los datos de una noticia que la hacen todavía más dura para los oyentes. Ya verás, Nieves.
Pues mira, estamos en mitad del puente, hoy es la festividad del Pilar y ya sabes que cuando hay un puente a veces hacemos viajes de muchísimos kilómetros aunque tengamos pocos días y por eso nuestra maleta lleva todo lo necesario como en cualquier viaje de vacaciones, pero ¿y el coche? ¿Lo revisamos tanto como la maleta? Es importante comprobar niveles de líquidos, frenos, presiones de neumáticos, limpia parabrisas, el chaleco, los triángulos, absolutamente todo. Además, si el trayecto es largo, aunque queramos llegar lo antes posible, es fundamental que planifiquemos una parada cada 2 horas para hacer pequeños descansos. Recuerda las recomendaciones de seguridad de la Dirección General de Tráfico y disfruta como te mereces el puente.
Sobre todo porque no queremos tener más desgracias hoy, que ya hemos tenido una que nos ha marcado este día. El accidente del Eurofighter queda en cifra, ¿no? Un avión se ha estrellado, se da un nombre, el capitán, pero en Nieves hoy nos acabamos de enterar de los detalles de quién era ese capitán.
Sí, él era natural de Puerto Llano, de Ciudad Real, tenía 34 años y era padre, además, muy reciente, porque tenía un niño de muy poquitos meses. Borja Ibar, que es como se llamaba el capitán de este Eurofighter, vivió en Puerto Llano hasta los 12 años, hasta que sus padres, por motivos laborales, tuvieron que marcharse a vivir a Santa Pola, en Alicante, donde sus padres siguen residiendo, mientras que él actualmente estaba viviendo en Sevilla. Y una familiar de este capitán, una prima, ha dicho que ya desde muy pequeñito Borja siempre tenía gran ilusión por volar y que con ese propósito él ingresó en el ejército a los 18 años hasta convertirse en un experto piloto. Y por supuesto cree que si no ha activado el mando para saltar del avión ha sido para evitar una desgracia mucho mayor y para desviar la caída del aparato en esa zona urbana despoblada donde no había nadie para evitar
más. Pues mira, habría tenido la opción de saltar del avión y salvarse la vida, pero arriesgándose a que el avión se estrellara en una zona urbana habitada. Ajá. Y lo que ha hecho ha sido llevarlo como ha podido hasta una zona no habitada, aunque le costara la vida, para evitar males mayores, lo cual lo convierte en un héroe absoluto
es que
a quien tendremos que estar agradecidos siempre.
Claro. Ahora mismo,
no sabía que haya trascendido, a mí me había llegado por la mañana precisamente esto y la verdad es que se me han puesto los pelos de punta, no sabía que había trascendido y ya se había publicado, pero la verdad es que yo suelo decir qué desgraciado acontecimiento en un día como el de hoy, pero yo hoy... escuchando la muerte no es el final, el homenaje a los caídos. Fíjate que yo siempre me aprieto los dientes para no emocionarme, porque es un acto muy emotivo siempre que lo escucho. Hoy la verdad es que te confieso, Dieter, que se me han saltado las lágrimas de pensar la cantidad de héroes que ha tenido este país y que tiene este país y qué poco está a la altura, qué poco están a la altura aquellos por los que juran precisamente dar la vida por su país.
En la base de los Llanos le esperaban su mujer y su hijo.
A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Se desconoce por el momento las causas de ese accidente en el que ha muerto el piloto de un caza que había participado en el desfile de la fiesta nacional.
Sí, el accidente ha tenido lugar cuando se disponía a aterrizar en la base de los Llanos en Albacete. Hasta allí se han desplazado el presidente del gobierno y la ministra de Defensa. Allí Mariano Rajoy ha hecho un llamamiento. Una declaración, ¿será Becerro?
Sí, el presidente del gobierno ha transmitido personalmente el pésame a la viuda del capitán fallecido en el accidente y le ha intentado animar en este momento tan duro, según ha declarado el presidente Rajoy. Ha trasladado también el pésame a todo el Ejército del Aire, quienes han vivido con mucha intensidad esta fiesta nacional.
Hemos venido a dar el pésame a todo el Ejército del Aire, que vive con intensidad nuestra fiesta nacional y también hemos venido a estar con su familia.
Mariano Rajoy y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, continuarán en la base Herederos Llanos de Albacete hasta que lleguen los padres del fallecido.
Gracias, Sara. Rajoy y Cospedal, que se han desplazado, como decías, a Albacete desde el Palacio Real, donde ha tenido lugar los tradicionales corrillos en los que hoy Cataluña ha sido el tema protagonista, en concreto el pacto entre el Gobierno y el PSOE para evitar el artículo 155. Tanto el líder del PSOE, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han manifestado su intención de que no se aplique este instrumento, que depende de lo que conteste Carles Puigdemont al requerimiento del Gobierno. Todo ello a cuatro días de que acabe el plazo el próximo lunes que ha dado el Gobierno a Puigdemont para que diga si el pasado martes declaró o no la independencia. El consejero de Territorio del Gobierno catalán, Josep Rull, ha asegurado que se sienten amenazados y que no ven ninguna voluntad de diálogo ni por parte del Gobierno ni por parte del PSOE.
Desde el Gobierno de Cataluña tenemos la sensación, la convicción, que el Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español están más para aplicar el 155 que para dialogar. Y en estos momentos el diálogo es fundamental.
Y además, los Mossos de Escuadra han informado que las movilizaciones que han tenido lugar esta mañana en Barcelona con motivo del Día de la Hispanidad han transcurrido con total normalidad, aunque se han producido algunas incidencias en las que han sido identificadas 53 personas y cuatro de ellas han sido denunciadas por tenencia de armas prohibidas. Esta manifestación en la ciudad condal, convocada por Sociedad Civil Catalana y otras 10 entidades antiindependentistas, ha reunido a unas 65.000 personas, según la Guardia Urbana. La Unión Europea considera que las conversaciones sobre el Brexit están estancadas, Dani Ortín.
Y eso es porque la quinta ronda de conversaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido ha concluido hoy sin avances. Así lo ha dicho el negociador jefe de la Unión, Michel Barnier, que deja claro que no se han dado pasos hacia adelante y que ambas posturas están ante un bloqueo preocupante en las cuestiones financieras. Palabras que contrastan con las de la primera ministra británica, Theresa May, que habla de buenos avances en las negociaciones para el Brexit. El escollo fundamental parece estar en la llamada factura del divorcio, sobre la que Bruselas considera que se está en un punto muerto porque el gobierno británico no precisa qué compromisos está dispuesto a cumplir.
En las noticias del tiempo ni hablamos, ¿no, Verónica?
No.
No hay novedades. No hay España como toda Murcia, la Murcia de Dani Ortín, que entrasteis en verano un día y ya no salisteis
hace unos meses y unos años.
Sí,
incluso.
Es verdad. Hace como unos 10 o 15 años entraron en verano y siguen en verano. ¿Por qué el Tosiba es más fundamental que nunca? Pues porque estamos en octubre y hoy mucha gente se preguntaba, Isabel, yo no sé si ha sido comentado en el corrillo después, ¿qué hace Soraya Sáenz de Santamaría con esos guantes, con el calor que hace? La indumentaria de la vicepresidenta, no sé si lleva un Toshiba permanente, pero la temperatura por ella no pasa. Toshiba, en octubre, en el verano de octubre, eterno de San Miguel, el aire acondicionado. Algún día llegará el frío y entonces tendrán ustedes la bomba de calor. ¿Qué es lo que hay que escribir en el navegador, Nieves?
Quiero un Toshiba.
Y no se diga más.
La Euroliga está de vuelta y un año más se disputa en exclusiva en Movistar Plus. ¿Escuchas el bote de la pelota, los aplausos, el pitido de la bocina? Sí, hoy hay partidos y puedes disfrutarlos en Movistar Deportes 1. A las 7, Anadolu Efes, Real Madrid. El equipo de Pablo Lasso tiene en su mano volver a levantar el trofeo europeo y no van a dejar pasar ni un partido. A las 8, Olympiacos Baskonia. El año pasado los vitorianos perdieron contra los griegos y lo tienen muy presentes. Veamos cómo arrancan. Y para acabar la jornada, a las 9, Unicaja Málaga, Fenerbahce. Los malagueños debutarán en el Carpena contra el campeón de la competición en un partido que promete estar muy reñido. Vive toda la emoción del mejor baloncesto europeo en Movistar Deportes 1. Movistar Plus, expertos en deporte.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 9 minutos de la tarde, las 5 y 9 en Canarias. Estamos aquí en nuestra tertulia de los jueves con Pepe García Domínguez, con Ketty Garat, con Isabel San Sebastián, que me decía que en los corrillos después del desfile militar había muchos empresarios diciendo que el éxodo, la fuga de empresas desde Cataluña, que no era algo que haya parado, que es algo constante. No. Cuando se está alertando de lo que pasa en Cataluña y que decía Pepe, y Valencia y las Baleares y demás, la única esperanza que yo tengo ya no es de la acción o inacción de los que deberían actuar, porque eso ya lo hemos discutido antes, es que algunos, aunque solo sea por ver las barbas de su vecino cortar, pongan las suyas a remojar. En el traslado de empresas, claro, se te van de Cataluña a otros sitios y tú le vas a montar ahí la fiesta, aunque tampoco tengo mucha esperanza en eso. Lo único que me voy a limitar es a contar que algo que ha pasado en las últimas horas. ¿Os acordáis que en esta tertulia, Isabel, tuvimos una discusión o debatimos de forma muy apasionada cuando estuvimos hablando de las... Se ríe que ti.
Como si fuera novedad.
Es verdad, cierto. Eso no os da ninguna pista. Pero, Keti, a lo mejor si recuerdas el tema de las inversiones e infraestructuras en Cataluña o en otros sitios. Y yo saqué un dato, Isabel, lo recordarás, de enero de este mismo año, en el que el Ministerio de Fomento reconoció que iba a invertir 11 veces más en el puerto de Barcelona que en el de Valencia. Y otras veces Pepe ha contado aquí que el pacto era, oye, os apoyamos esto, pero a cambio hay que machacar Valencia. Hay que machacar Valencia. José Carnau, Radio Valencia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter, ¿qué tal?
¿Me puedes contar qué es lo que está pasando con los cruceros que debían ir a Barcelona? Ahora ya no les hace tanta gracia el tema crucero Piolín. Con los cruceros que debían ir a Barcelona, ¿dónde están llegando, Joseca?
Pues efectivamente, como bien dices, la falta de, sobre todo, seguridad jurídica, pero en las últimas semanas, especialmente después del 1 de octubre y con esa huelga que convocaron en Cataluña, que generó disturbios, dos cruceros de MSC dejaron Barcelona y pasaron por el puerto de Valencia cuando hacían sus escalas, y anoche también uno de la empresa alemana TUI hizo lo mismo y trajo a los pasajeros al puerto de Valencia en lugar de hacer esa escala en Barcelona. ¿Qué ha ocurrido? Que esto, en el sector de los cruceros, que no son los mismos sectores, lógicamente, las empresas del puerto también están valorando que puede ocurrir en el sector de la carga y descarga, en el sector del tráfico de contenedores, en ese ámbito donde siempre hemos tenido, por un lado, se habla de cooperación, de colaboración, y como habréis visto en las noticias los últimos días, se convocó también el acto del corredor mediterráneo. Siempre hay que generar esas sinergias, pero si bajamos a la letra pequeña o vamos a lo que de verdad ocurre muchas veces, hay una competencia, hay, como se diría vulgarmente, un pique entre puertos, y entonces el puerto de Valencia siempre compite con el de Barcelona en desigualdad por el dato que tú acabas, por ejemplo, de decir, porque luego las inversiones, por ser los políticos catalanes los que gobiernan normalmente, radicales y activistas, y generar tanta presión, acaban llevándose más inversiones. Y el carácter valenciano, que yo siempre digo que mejor que sea pacífico, pero nos genera muchas veces pues esa situación de desigualdad y el puerto recibe menos inversiones.
No sé si ahora mismo
esta situación nos puede favorecer.
No sé, José, si hay mucha gente que siga en estos días en la calle hablando de los países catalans y de lo bien que vendría a hacer como en Cataluña, Joseca.
A ver, es un tema, como decís en la tertulia, que habían desaparecido esteladas en Cataluña, pues es un tema que aquí está mucho más atenuado y que ha estado siempre un poco en el armario, porque los propios líderes de Compromís, que hay que recordar que es el partido que gobierna el ayuntamiento de la ciudad de Valencia y que cogobierna en la Generalidad con el PSOE, siempre han reconocido, y hay algunos vídeos de entrevistas a Mónica Oltra pues en la tele, pero bueno, en teles locales catalanas, entrevistas que no son especialmente públicas o no son en grandes medios, donde ella misma reconoce que es un sentimiento que aquí no está trabajado, que aquí no se puede decir de una manera global, que es siempre en grupos minoritarios radicales, entre comillas, porque Pepe García Domínguez lo decía muy bien, en la calle San Fernando, en el centro de Valencia, a muy pocos metros de la Lonja y del Mercado Central, ese mega edificio, el Centre Octubre, que pertenece a Acción Cultural del País Valencià, que lidera Eliseu Climent, que se lleva mucho dinero de Cataluña y también ahora del gobierno valenciano, y que el trabajo en la educación y en la cultura y en, sobre todo en muchas provincias, en los pueblos, a través de sectores como las bandas de música o como los grupos de juniors de las parroquias, es un trabajo que el nacionalismo va haciendo. Es un trabajo callado que dura siempre pues una o dos décadas, y luego vemos los resultados cuando esos jóvenes ya votan y se ve que el voto se ha radicalizado, se ha escorado hacia el nacionalismo. O sea que hay un peligro, lo que pasa es que aquí aún está, digamos, semioculto. No se ve públicamente ni tampoco en los representantes políticos el nacionalismo de una manera feroz.
Cuando sale, sale de verdad. Gracias, José, que un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, Dieter.
Lo único, fíjate que yo llevo diciendo, y el otro día abrí el programa con ello, que esto de la fuga de empresas, que es lógico y que además ha servido para acongojar a muchos, está muy bien, pero que en sí es una mala noticia, porque si eso ya decidimos que Cataluña no es España y que se vengan todos. Pero tengo que reconocer que me alegraría tanto ver una noticia de que hay algún estibador del puerto de Barcelona despedido porque si han ido los buques y los cruceros a otro puerto, de esos estibadores que trataron de humillar a la Policía Nacional, le digo trataron porque esa gentuza, la Policía Nacional, no puede humillar. Pero me alegraría tanto de ver una noticia de alguno de esos despedidos por todo esto, que eso no me reprimiría.
Hay algo, Dieter, que está ocurriendo de forma generalizada, por lo menos en mi ciudad, que es Barcelona, pero creo que en otras capitales catalanas también. En Barcelona, de forma generalizada, te contaré una anécdota personal. Yo el viernes estuve en la tertulia de Federico, no me quedé en Madrid, como suelo hacer habitualmente, y a las 11 ya estaba cogiendo el AVE para volver a Barcelona. A las 12:30 yo estaba en Lérida. Después viene Tarragona, después viene la parada de Sas. Cuando yo estaba en Lérida me llama un buen amigo, amigo de toda la vida, nieto de la escolta de Lluís Companys, Mossos d'Esquadra, en 1934, cuando los hechos de octubre, cuando el golpe de Estado. Nieto. Y me llama, nos vemos mucho, y me dice, estoy en Zaragoza. Y yo, ¿pero qué haces en Zaragoza? Dice, Barcelona, naturalmente, trabaja allí. Y yo, ¿qué haces en Zaragoza un viernes? Y me dice, no, me he venido aquí a traer el dinero. Lo está haciendo la gente, yo lo he hecho también, por cierto, yo he abierto cuentas en Madrid, yo ya no tengo ni un duro en Cataluña. O sea, yo sigo viviendo en Cataluña, pero todo mi dinero está en Madrid. Y va a seguir así el resto de mi vida. O sea, yo no dejo un céntimo en Barcelona nunca más. Y seguramente no haré la declaración de la renta allí tampoco. O sea, eso todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Es decir, esto de sacar el dinero, lo están haciendo, pero lo están haciendo independentistas, que no son idiotas. Mi amigo no es independentista, pero me dice, no, yo de estos tíos no me fío, porque naturalmente que va a venir un corralito. O sea, tú te imaginas a Junqueras, estos no se van a echar atrás. Estoy seguro de que no se van a echar atrás. Tú ya puedes darles árnica, ya puedes darles todo lo que quieras. Puigdemont, esta idea de no, está en manos de la CUP. Los de la CUP son niños de teta al lado de Puigdemont. Puigdemont es un fanático que fue de Terra Lliure de joven, y yo lo he publicado en Libertad Digital, y nadie se ha querellado conmigo, porque es verdad. Fue de Terra Lliure, ha sido un colaborador de una banda armada, y es un fanático loco. Por eso lo han puesto a él y no a otro. Y estos no se van a echar atrás. Y bueno, vendrá un corralito, pues la gente está sacando el dinero.
Yo creo que estos no se van a echar, pero no creo que el Estado español consienta un corralito en Cataluña. Bueno, yo ya estoy dispuesto a creerme todo, pero si el Estado español consiente un corralito en Cataluña, entonces Estado español consiente un corralito en Cataluña, el dinero hay que llevárselo fuera de España, porque significa que este país ya no es seguro, pero ni Barcelona, ni Zaragoza, ni Madrid, ni nada, hay que emigrar a Chile o a donde sea. Yo quiero pensar que el gobierno español no va a consentir un corralito en Cataluña. Dicho esto, como subrayo yo hoy en mi artículo de ABC, si los catalanes pueden estar tan tranquilos como les dijo el presidente del gobierno ayer en el Congreso, y como no para de repetirse desde la Moncloa, explíquenme usted por qué los de a pie tienen que estar tranquilos cuando todos los empresarios están marchando de allí. Todo el que tiene medios para sacar de allí la empresa y la pasta lo está haciendo. Y hoy, a mí, ahora en el Palacio Real, de donde vengo, más de un empresario importante de empresas importantes me ha dicho, esto no se ha terminado, nos estamos yendo, nos vamos a acabar yendo todos, porque no hay seguridad jurídica. Ahora, repito, que ellos intenten crear esa inestabilidad jurídica con impuestos cedidos a la autonomía y tal, vaya, que con el Estado español consienta un corralito en Cataluña, yo creo que
el Estado español consiente que 17.000 tíos armados al mando de un delincuente que va armado él también, estén ahora mismo controlando la seguridad en las cuatro policías. Si consiente eso, ¿por qué no va a controlar un corralito?
No por mucho tiempo.
Ketty.
Yo no tengo ni idea de si va a haber un corralito o no. Ahora, te digo que yo esto de la fuga de empresas, tú decías, Dieter, no me voy a alegrar de tal, pero sí me alegraría. Para mí lo de la fuga de empresas es exactamente igual que lo del boicot a los productos catalanes. Yo te puedo decir que yo esta Navidad beberé Freixenet, pero no voy a volver a comprar gallina blanca en toda mi vida. Jamás, nunca. ¿Está boicoteando a los... a gallina blanca? Sí, porque su dueño, su presidente, no es que sea independentista, no es que sea separatista, es que es supremacista. Es que él ha manifestado públicamente que se siente superior, o sea, es que es superior a los extremeños y a los andaluces. Lo ha dicho así de claro, es un discurso de propio de la raza aria. O sea, es tal cual. Con lo cual, a mí esta estupidez de no podemos boicotear, no, mire, se vota comprando, se vota leyendo, se vota yendo al cine a ver una película u otra. Y yo no voy a volver a votar a gallina blanca. Nunca. Jamás. No voy a participar de unos principios que, en este caso, oye, se hace política haciendo economía, nunca más de esa empresa, jamás.
Yo beberé sidra al gaitero.
Y beberé sidra y gaitero.
Beberé sidra al gaitero, famoso en el mundo entero.
Y beberé también Freixenet. Y beberé también Freixenet, mientras Freixenet siga no haciendo lo que hace Gallina Blanca.
Jordi Vilajuana.
Sidra asturiana.
Jordi Vilajuana, que fue presidente de TV3 y que ahora mismo es el representante de Rothschild en España, de la banca Rothschild.
Que están muy maltratados.
No. Jordi Vilajoana, no os quiero decir quién es su mujer, porque su bebida...
Dilo.
No, es la presidenta de Coca-Cola España. Claro. Pues Jordi, y supongo que seguiréis bebiendo Coca-Cola, ¿ves? Pues no, Jordi Vilajoana, tengo una anécdota muy de una persona muy próxima a él. ¿Sabes qué dice Jordi Vilajoana, que es íntimo amigo de Artur Mas? ¿Sabes cómo se refieren entre ellos? Cuando están de copas, relajados, el sábado por la noche. ¿Sabes cómo se refieren a estos, a charneguetes como Rufián, que creen que se han integrado, que ya son como ellos? ¿Sabes cómo les llaman? ¿Cómo? Les llaman los igualados. Estos ya son los igualados. O sea, ya casi son como nosotros. Estos que ya casi son independentistas, los igualados, pero siguen apellándose Pérez o Rufián. Y estos les llaman los igualados.
Pues esto es lo que, o sea,
esto no, esto
saber.
Es puto racismo. Pues ¿me esto, entiendes? Se llama así.
Es que es racismo.
Bueno, pues te digo que este señor es el de Rothschild y te he dicho que es su señora.
Pues por eso esto es lo que la gente tiene que saber y dejarnos de esta estupidez y este complejo y estúpido de que no se puede boicotear a los productos catalanes. Oye, cuidado, depende de qué. Yo ahí, según qué firmas que no compro, si me entero, pues como hubo la campaña esta de mango porque echaron a una embarazada, tada. Oye, pues hay que decirlo.
Hay un problema.
Los medios de comunicación están para decirlo, para informar y para hacer.
Pero hay un problema.
Con esto también.
Pero, Ketty, hay un problema económico de la integración que representa la economía de distintos sectores. De cuando yo, por ejemplo, imaginemos, yo no puedo beber alcohol, por desgracia, a estas alturas. Pero, digo bien, por desgracia. Pero si yo quisiese hacer boicot a cualquier marca de cava, a cualquier marca de cava, que no es el caso, pues estaría haciendo boicot, pues, por ejemplo, a las empresas de corcho extremeñas, que son las que ponen el tapón. Es decir, oiga, es que un producto, el producto catalán no existe, el vidrio no es catalán, a lo mejor la uva es catalana. Pero, es decir, la economía española, una de las grandes ventajas que tiene es esa enorme integración, que tú vas a descomponer las componentes, valga la redundancia, cualquier producto, y te sale ahí de todo.
No,
por
no
tanto,
solo hay
estás boicoteando a ti mismo al final.
No solo hay una marca de cava catalán.
No,
no solo hay una marca.
Pero el corcho viene de todas partes.
Pero ¿por qué hay que beber cava catalán? Hay cava extremeño, hay cava valenciano, hay cavas de muchos sitios. A mí es que me gusta la sidra.
Hay marcas de sopa para aburrir.
Pero yo quiero ir al...
Yo la volveré a comprar.
Me parece fenomenal, pero yo quiero ir al componente racista del que hablaba Pepe, que es muy importante. O sea, el nacional es en sí mismo racista, es en sí mismo tribalista, es en sí mismo despectivo. O sea, nadie se considera diferente para considerarse igual o inferior. Si te consideras diferente es porque te consideras superior. Si no, todos los que han sido tratados como inferiores a lo largo de la historia lo que han reivindicado es igualdad. Han reivindicado igualdad porque se sentían maltratados. Y el componente racista del nacionalismo es especialmente execrable y hay que hacerle frente culturalmente. Hay que hacerle frente en la educación, hay que hacerle frente en la educación, hay que hacerle frente en la cultura y hay que hacerle frente también en la política. Y a mí me gustó mucho el otro día el discurso de Inés Arrimadas cuando les dijo algo que Federico les dice aquí día sí día también en su programa. Esto de, pero ustedes que se creen más parecidos a los franceses o a los suizos que a los andaluces, pero ¿dónde van ustedes? ¿Pero dónde van ustedes? ¿Pero ustedes quién se han creído que son? ¿Quiénes se han creído que son? ¿Qué puñetas se han creído que es la genética? ¿Qué volvemos? ¿A las leyes raciales de Rosen?
¿Hay algo?
¿Qué es esto?
Quiero meter cuchara en esto. Hay una diferencia entre el boicot personal y la fuga de empresas.
Ah, bueno, claro.
Yo he dicho que la fuga de empresas en sí no es una buena noticia. Otra cosa que es que ya movido por el sentimiento que uno tiene a los estibadores del puerto de Barcelona les desee lo peor. Y lo digo en plural porque no hay ni uno que se haya atrevido, como en otros sitios, a dar un paso al frente. Y es tan difícil dar un paso al frente siendo estibador que siendo Pepe García Domínguez o una profesora en la universidad. Pero el boicot personal de cada uno, yo hace tiempo ya que la gente haga lo que quiera. La gente tiene el derecho a comprar lo que le dé la gana. Y si hay una persona que se siente molesto con algo, que lo haga. Ahora, el boicot es a los productos separatistas, no a los productos catalanes. Pero a mí lo que me molesta es la cuestión de la fuga de empresas. Cuando el ministro de Educación, entonces, Bert, dijo, para que vean ustedes, que yo voy a ser el primero que se dé cuenta del problema de la educación, por ejemplo, en Cataluña, dijo, y los que no puedan estudiar en español en un colegio público de la red pública de colegios en España, le mandaremos a un colegio privado y le daremos el dinero para que baje el colegio privado. Estaba reconociendo una derrota del Estado de Derecho.
Una claudicación, peor que una derrota, una claudicación.
Cuando el gobierno de España hace un decreto de forma urgente para, a petición de algunas empresas, permitir que se puedan largar de Cataluña sin convocar junta de accionistas y cambiar su sede, lo que está reconociendo es una derrota. Entonces, para eso, para ese Dunkerque de empresas, de salir corriendo, ¿para eso tanto? Y otra cosa, ¿y los que no pueden cambiar su sede?
Exacto.
Entonces, ¿eso? A mí que me digan, vamos a la rendición, y entonces yo me podré sublevar o no, pero lo que no querré es que se deje tirado a nadie allí. Que ese es el problema, que claro, ahora las empresas grandes pueden cambiar su sede judicial, claro, pero el tío de Ferreterías Paco, que ha estado sufriendo las canalladas durante todo este tiempo, claro, ese nada. Entonces, yo entiendo que la gente coge y diga, vamos a ver, ¿alguien me puede explicar por qué esa marca que utilizo yo, Colacao, Nocilla, por qué estaba el consejero delegado en la diada del 2012 saltando con los separatistas? ¿Por qué estaba? ¿Y por qué ahora esa marca es de las que ha salido de Cataluña? ¿Por qué? Yo entiendo que la gente coge y diga, haré un boicot, no a Cataluña, sino al separatismo. Ahora, a mí lo que me molesta es la fuga de empresas, casi alentada al gobierno como un mal menor, diciendo, oye, así no se sublevan.
Pero hay que decir, bueno, sí, yo también quiero...
Los colegios privados, esto que hablabas, los colegios privados no existen. En Barcelona, en Cataluña, habrá 3 o 4 colegios. Por ejemplo, privado quiere decir que no hay concierto. Colegios privados hay que ser millonario. Y van los hijos de los millonarios. La mitad de ellos catalanistas, por cierto. El aula, que es el colegio en el que estudió mi amigo Salvador Sostres, hay que ser...
Y Artur Mas
y sus hijos. No, sus hijos están en el colegio francés. Hay que ser millonario. Generalmente suelen ser esto. El centro italiano, donde estudió Junqueras.
Alemán.
El alemán.
Montilla.
Montilla, hacen 5 o 6. No hay, ni siquiera hay plazas, porque ya están ocupadas. Esta es la primera cuestión. Por tanto, era absolutamente hipócrita lo que estaba diciendo, y cínico y falsario lo que estaba diciendo el ministro. Por lo demás, hay una experiencia histórica de un divorcio de terciopelo que fue maravilloso, sin ninguna violencia, o una revolución de las sonrisas de verdad, que es la división de Chequia con Eslovaquia, cuando se acaba Checoslovaquia. Václav Havel, que era un gran intelectual, pero un hombre muy débil y un político muy, muy nefasto, en sus propias memorias lo cuenta. Dice, cuenta cómo se le rompió el país y cómo él dejó que se rompiera el país. Y se lamenta de ello. Pues bien, en un divorcio de terciopelo, sin ninguna violencia, todo pactado, etcétera, las relaciones económicas entre la República Checa y Eslovaquia se redujeron en un 90%. Porque la gente hizo eso que estamos diciendo en esta mesa. Eso siendo una cosa pactada y entre amigos.
Y de buen rollito.
Imagínate lo que va a pasar aquí. Pero, ¿sabes qué? El problema es que se va a ir al carajo Cataluña, pero España también. Nos vamos a ir al carajo todos.
Porque no
nos va a costar nada el boicot a los productos catalanes, sí nos va a costar.
Yo intento ser un poco menos derrotista y pensar que esto no está perdido y que no se va a perder. Quiero tener esperanza, no porque tenga mucha confianza en los políticos que nos gobiernan o en los que están en la oposición, en los que confío todavía menos, pero bueno, creo que España tiene 5 siglos de existencia, por lo menos. Yo creo que se fundó antes. O sea, yo me remonto a la España visigoda. Creo que es mucha España y no creo que sea.
Eso es porque estás escribiendo otro libro.
Sí, bueno, pero ya he escrito muchos. Hombre, pues de su esencia nuclear, no ha perdido ninguno todavía y yo espero que no los pierda. Pero bueno, a lo que voy. Volviendo a esto del de la esquina, del que tiene la ferretería en la esquina, y esto es muy importante, Dieter, porque la actuación del gobierno con las empresas es de claudicación absoluta. Es decir, ustedes Puente de Plata para que se vayan, porque no las tenemos todas con nosotros, por si acabamos rindiéndonos, ustedes pónganse a salvo, pero el que tenga una mercería en la esquina que se fastidie. Y ante eso, el pueblo español masivamente ha salido a la calle, ha ido a Barcelona a manifestarse, los catalanes han salido y se han manifestado, los españoles hemos inundado nuestros balcones de banderas, el rey ha salido en un gesto
200 niños se han manifestado frente a un colegio diciendo stop al adoctrinamiento.
La Guardia Civil y la policía ha aguantado lo que no están los escritos, y yo desde aquí le doy las gracias y doy las gracias a esta empresa Libertad Digital por encabezar su diario Libertad Digital con una banderola que pone gracias Guardia Civil, gracias Policía, gracias, me sumo a esa gratitud. Han aguantado lo que no están los escritos, pero esto funciona una vez. Esto es lo que los americanos nos llaman una pistola de un tiro. O sea, esto, si ahora se produce una claudicación y no van a la cárcel, no lo pagan, no sé qué, llegamos a un apaño, venga, tú retiras lo que has hecho y aquí hacemos como que no ha pasado nada. O sea, si volvemos otra vez a un 9N, aquí, la próxima vez que estemos al borde del abismo, y estaremos más pronto que tarde, y se convoque otra vez a la ciudadanía para dar el paso, la ciudadanía nos sacará un dedo a todos y le sacará un dedo a España, y lo que hará será integrarse en la corriente, sobrevivir. Aquí hay que hablar catalán en la intimidad y en la no intimidad, y hay que ponerse una estelada para sobrevivir, pues estelada toca.
Y esto es muy importante,
ser conscientes de esto.
Pues mira, abro comillas y cierro comillas. Si Puigdemont contesta que no hubo declaración, no se activará la segunda parte del artículo 155. Volvemos a la casilla de salida el 6-7 de septiembre, el pleno folclórico. Palabras de la número 2 del Ejecutivo hoy en los corrillos del Palacio Real. Es decir, si Puigdemont dice algo que para mí es ciencia ficción a día de hoy, si Puigdemont dice, oye, venga, va, que no era una declaración de independencia. Aquí paz y después gloria, ¿eh?
Bueno, Isabel.
Esta es la voluntad del gobierno.
Sí, pero...
Y del Partido Socialista.
Pero si es que la voluntad del gobierno sería que no se activara el 155, aunque dijera que sí. Esa sería su tendencia.
Mayor claudicación, de esa y mayor demostración de que lo siento mucho, yo soy optimista por naturaleza, pero no puedo serlo en este momento, porque todo nos lleva al pesimismo y a que a la larga y a la corta y a la media han ganado la batalla.
Que no han ganado.
Míralo desde el otro lado. Es decir, yo te contaba lo que hacía yo el miércoles por la noche. Yo yo estaba el miércoles por la noche en un restaurante cenando y había señoras llorando. Y yo alegrándome de sus lágrimas de un modo ostentorio, que diría el difunto Gil. Es decir, están destruidos por dentro, están hechos polvo. Ten en cuenta que hay decenas de idiotas que llevan trabajando gratis en esto de la ANC años, y que le dedican horas al tema. Y a estos les han tomado el pelo, los han tomado por imbéciles. O sea, tendrías que ver, bueno, ya se ha visto la cara que ponía aquella vieja cuando estaba excitada y después se viene abajo. Es decir, si Puigdemont no puede decir que no, es que si Puigdemont dice que no, es que lo corren pues a gorrazo los suyos.
Con lo cual la cara se transformará de esta gente.
Ahora dicho esto, quería decir...
La ilusión se transformará otra vez en ilusión, Pepe. Volverán a sacar las esteladas. Si Puigdemont no puede dar marcha atrás, esa gente que estaba de apesadumbrada...
Te estoy diciendo
que... De repente volverá a estar contenta.
Eso te digo, que Puigdemont no puede decir no lo hice. Porque si dice no lo hice, es que se lo cargan los suyos.
Tengo noticias de la familia de Puigdemont. Así que termina.
Creo que no sean de la abuela de que era de Huelva.
Una prima de Puigdemont es noticia ahora mismo.
Una cuestión que sueles decirme, Isabel, siempre aquí. Los catalanes os estáis yendo, os estáis marchando. Bueno, a ver, yo personalmente, a veces me lo has dicho.
Si no, deja que le estaba quedando muy bien.
Esa idea que a veces está por ahí generalizada, que es lamentablemente es falso. O sea, yo personalmente me puedo ir cuando me dé la gana, pero yo tengo una situación particular que me lo permite. Ahora, el 99% de la gente que yo conozco en Cataluña y que está más harta que yo de la situación, que está desesperada, no puede.
Pero si es lo que acabo de decir,
claro,
Pepe.
Pero Isabel,
me paso la vida diciendo eso.
Sí, que no se puede.
Tenemos a alguien
que
sí
puede
se ha ido.
Se puede ir el señor Fainé, pero la gente normal no.
Tenemos a alguien que sí se ha ido. La prima de Puigdemont. Ahora os lo cuento.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, las 6:35 de la tarde, las 5:35 en Canarias, estoy cayendo en la cuenta, Nieves, de que esta tertulia de los jueves, desde hace tiempo, es la única tertulia que tenemos de cuatro. Porque está Isabel San Sebastián, Pepe García Domínguez, Ketty Garat y el que van a hacer tertuliano, porque cada vez que se altera Ketty es Martín, que no para de dar patadas.
Que a este paso se va a llamar Don Pelayo.
¡Ahí está! ¡Ya, señor!
Pelayo, pero Pelayo es un nombre muy bonito.
Perdón, el consenso para los nombres es muy difícil y se hemos quedado ya...
Mi marido lo hemos liado.
Bien. Lo que no nos dice Ketty es a quién le da patadas, Martín. Bueno, de momento a ella, pero no le puedo decir a quién le van a dar.
Se destina a Pepe.
A Pepe, hombre, claro, como no podía ser de otra manera.
Yo he visto que actuaba más cuando hablaba Isabel, que a ver qué pasa.
Que se las da Pepe, que su madre es la que sabe.
Nieves, un buen seguro de salud siempre
eso
nos viene bien.
Eso te iba a decir, a Egon, por fin un seguro de salud con todo incluido. Para no tener sorpresas, Aegon nos ofrece un seguro de salud con las máximas coberturas, más de 39.000 médicos de libre elección, un seguro sin copago, un seguro con hospitalización incluida y todo desde 39,95 euros al mes. Es tu momento, llama ahora 900-177-177, 900-177-177.
Por cierto, que cuando nazca el niño le mandaré la tarjeta del Club de Libertad Digital. Creo que te lo has ganado, Ketty, tú por él. Y tengo que decir una cosa, Isabel, que tú siempre has estado pendiente de esto. Desde que hemos empezado esta temporada, hemos duplicado el número de socios del Club de Libertad Digital.
Qué grandes son, multiplicado, qué grandes son los españoles.
Dos, multiplicado por dos. Porque aquí lo decimos siempre. Vamos a decir lo que pensamos independientemente de las consecuencias que tiene lo que decimos. ¿Por qué? Porque el mayor insensato es el presidente de esta empresa y luego el resto le seguimos. O sea.
Pero ¿veis por qué yo confío en el pueblo español, en la nación española?
No, sí, yo también confío.
Yo
en
confío
ella.
En la nación española. Yo tengo esperanza en esta nación y en esta gran, en este gran pueblo que tiene esta nación. En el gobierno no confío nada, en la oposición confío menos, en la clase política confío cero.
El gobierno lo elige el pueblo, ¿eh? O sea, bueno, no sé ya, de qué
bien,
estamos hablando.
Bueno, pues con todo y con eso yo confío en la nación española y confío en la capacidad de reacción de los españoles. Ahora no confío infinitamente. O sea, esto reacciona una vez, reacciona dos veces, pero no reacciona 10 veces, porque todo el mundo tiende a cansarse. Y tienen que ser muy conscientes nuestros dirigentes de que la movilización que se ha producido, el fortalecimiento que les han dado los españoles en las calles, en los balcones, en todas partes, esto lo tienen que aprovechar ahora, porque si lo desperdician ahora, no lo van a volver a tener.
Bueno,
esto
hoy,
es muy importante.
Hoy le hemos dado fiesta a las personas responsables del Club de Libertad Digital, Naya, Marta y compañía. Hoy no les van a atender el número de teléfono, supongo. Así que manden un correo electrónico, club@libertaddigital.com, club@libertaddigital.com. La prima de Puigdemont, por favor,
sí,
que
por favor.
Gracias a la ABC nos hemos enterado de que ella ha abandonado Cataluña.
Y gracias a nuestros oyentes que cada vez son más colaboradores y nos lo han hecho saber a través de Twitter, además enlazándonos esa noticia del diario ABC, en la que efectivamente podemos leer que la empresa que dirige la prima de Puigdemont, que para tu información, Pepe, se llama Esther Puigdemont Vila, se marcha de Cataluña, cambia la sede social, que por cierto la tenía en Gerona, la cuna de Puigdemont, y eso sí, el comunicado es muy escueto y dice: debido a la situación política actual, Invacare, es una empresa proveedora de sillas de ruedas, Invacare le informa de que en breve procederá al cambio de sede social.
Pepe hace tiempo nos dijo que lo primero que se habían fracturado en Cataluña eran las familias.
Sí, siguen fracturándose.
Y se siguen fracturando, ¿no? Pero la semana pasada tú nos preocupabas, decías, ojo, que podemos ir al enfrentamiento civil de una manera inmediata. Lo que estamos viendo ahora es un turnismo, igual que lo hubo hace años en el gobierno, el estar por turnos. Aquí lo que estamos viendo es que se toma la calle por turnos. De momento no han coincidido de una forma importante las dos partes de Cataluña. Y eso puede haber evitado que terminen a palos. Pero diría una cosa, que por cierto acabo de caer en la cuenta, porque pasó en Valencia, ha pasado hoy, que ha habido también disturbios, creo. Siempre que ha habido algún tipo de jaleo, han estado las aficiones radicales de equipos de fútbol de por medio. Y la Liga vuelve. En dos semanas el Madrid va a Gerona. Este sábado el Barça viene al Calderón, pero al Metropolitano, pero el Atlético en buen tino ha dicho que no me manden a nadie, que no voy a aceptar a nadie, solo 200 y pico. Ojo a lo que puede pasar. Pero de momento, Pepe, no ha habido esa confrontación entre dos grupos al mismo tiempo, ¿no?
Vamos a ver, lo que está pasando en Cataluña es un conflicto interno dentro de la sociedad catalana, no es una cuestión entre Cataluña y España como se quiere proyectar desde los medios de comunicación, desde la Generalitat, desde los medios de comunicación internacionales que reciben ese relato. Es un conflicto interno dentro de la sociedad catalana, y el otro día se pudo, como dicen los cretinos aquí, visualizar, porque había 1 millón de personas en la calle. Realmente los españolistas éramos los mismos en términos cuantitativos que los que mueven ellos, en fin, con todas las coreografías norcoreanas de TV3. Se criticaba la manifestación constitucional porque era desorganizada. Naturalmente, las cosas espontáneas y genuinas son desorganizadas. No va la gente desfilando.
No llega un
guionista de televisión y te dice cómo te tienes que poner. Eso es así. Ahora, es un conflicto interno dentro de la sociedad catalana. ¿Puede acabar en una confrontación violenta? Naturalmente que puede. Estamos a puntísimo. Por cierto, hablabas de la familia de Puigdemont. En la aldea del señor Puigdemont, esa aldea en la que tiene la pastelería, no es el primer gobernante que nace ahí, el señor Puigdemont. El que fue alcalde franquista de Barcelona durante unos 25 años, Porcioles, que es el que colocó a Pascual Maragall de jefe de gabinete, era de ahí. Quiero decirte que es una aldea de 200 personas, que contando las cabras y las personas eran 250, pero es que allí la mitad eran franquistas, porque si el alcalde franquista de Barcelona, ese tendrá sobrinos, nietos, en fin, y ahí se mezclan todos.
Es más, muchos franquistas eran ahora nacionalistas.
Bueno, muchos no, es
casi
seguro.
Todos. Es hombre, que, estar con el poder es algo que mola mucho. Pero es que vuelvo a lo que decía antes, es que ser nacionalista en Cataluña y ser nacionalista radical ahora en Cataluña es algo que no solo no se penaliza, sino que tiene premio. En este momento, defender la Constitución, defender a España, defender la unidad, defender el rey, defender la historia, tal, es algo que se paga carísimo en España y fuera de España. O sea, te castigan, te echan de los sitios porque no eres políticamente correcto, porque mantienes el mismo discurso que hace 20 años, etcétera. Y en cambio, en Cataluña, ser nacionalista o ser separatista implica ventajas, muchas ventajas y ningún inconveniente. Pero, claro, si esto fuera al revés, si ser nacionalista costara, es como ser franquista en la época de Franco, implicaba muchas ventajas y ningún inconveniente. Si ahora el hecho de ser, de promulgar delitos, de promover la secesión, de promover la sedición, de atacar a niños en las escuelas, etcétera, se pagara como se tiene que pagar, yo es que estoy absolutamente convencida de que el número de separatistas bajaría drásticamente. Pero es que ahora es un chollo.
Déjame un momento, Pepe, porque además es que te voy a citar. Porque...
Ah, eso está muy bien.
Sí, ya eso sabía yo que ese era un buen argumento para callarte.
Muy bien, buena herramienta que te...
decía Aznar hace ya unos cuantos años, antes se romperá Cataluña que España. Sí. Y es verdad que Pepe siempre ha dicho que Cataluña ahora mismo es una comunidad que está partida en dos. Y quien lo ha certificado hace muy poco... Esto y otro argumento de Pepe, que es que esto es una revolución de ricos, es el CIS catalán, por cierto, dirigido por no un independentista, un independentista de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha dicho varias cosas.
Un antiguo terrorista de Terra Lliure, ¿eh?
Sí, aparte, sí, sí. Aparte. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero era...
él estuvo en Terra
Lliure. No recuerdo yo tampoco, pero
estuvo encarcelado, era un pistolero.
Sí, efectivamente. Y decía varias cosas en el CIS catalán que se publicaba hace una semana, dos semanas, como mucho, yo creo que no llega, unos 10 días. Primero, que la comunidad independentista en Cataluña ha bajado 13 puntos desde 2013, 14 puntos, perdón, desde 2013. Segundo, que uno de cada cuatro independentistas, hablo un poco de memoria, me puedo equivocar en algún dato, pero este dato sí que sé que es absolutamente certero porque era lo más gordo. Uno de cada cuatro independentistas, estamos hablando de que son personas que superan los 2.400 euros mensuales, con lo cual de ahí lo de la revolución de ricos. Y tercero, que Cataluña es ahora mismo una ciudad completa, o sea, una comunidad autónoma completamente partida en dos en lo que se refiere a los independentistas y los españolistas o los constitucionalistas, por decirlo de alguna manera. Y que los constitucionalistas se mueven precisamente, fundamentalmente, en áreas urbanas, son gente de menos nivel económico y son castellanoparlantes. Y sin embargo,
y mayores.
Y sin embargo, los independentistas se concentran fundamentalmente en las zonas rurales.
Las de los tractores.
Exacto. Y las más propias de la inmersión. Gerona está precisamente copada de independentismo por algo. Esto es muy interesante, porque efectivamente demuestra hasta qué punto ha llegado la fractura y lo difícil que es resolverla.
Ahora, hay otra clave que es bastante desconocida, incluso dentro de la sociedad catalana es desconocida por la gente joven, y tiene que ver con la naturaleza del franquismo catalán. El franquismo catalán era muy distinto del resto de España, hasta en eso somos distintos. Era muy diferente.
Me está
y eso explica.
Muy nacionalista,
sí,
pues te diré.
Yo he sido nacionalista toda la vida y eso es fama.
¿Más parecido a la cosa francesa o a la pues cosa andaluza o a la cosa gallega de Lugo?
Yo sabía de la cosa gallega del PSUC. Bien, pero no, el franquismo, el franquismo. No, te explico lo del franquismo. Sí, era distinto de verdad y no hay ninguna ironía en lo que te digo. Y eso hay que conocerlo. Y conviene conocerlo para entender esto, ¿no? Lo de la aldea de Puigdemont, que son todos separatistas y fueron franquistas en su día. Y ese tránsito tan fácil del socialismo, del franquismo sociológico al independentismo que se ha producido en Cataluña. Cataluña era más franquista que Madrid. Había más fachas en Barcelona que en Madrid.
Eso se llama ventajismo.
No, ventajismo. Pero tiene otra explicación. Es decir, tiene una explicación que nos remite a las características del franquismo catalán. Te hablo de la élite, ¿eh? No te hablo de la base. La élite franquista catalana no era como en el resto de España. Porque el resto de España, por ejemplo, aquí estaban los falangistas. En Cataluña no, sí había falangistas.
Pero... se los cargó a todos, Franco, a los falangistas.
Bueno, a ver, Isabel,
los cargó a todos.
Isabel, no vayamos a la letra pequeña.
Hombre, en fin, es que no es letra pequeña, bueno. Es que es letra bastante gorda.
Bueno, pues en fin, vamos a ver.
¿En qué se diferenciaba?
Vamos a ver, si la base de los cuadros del franquismo en el conjunto de España eran, por un lado, tradicionalistas, lo que quedaba el carlismo, esas cosas, y por otro lado, la falange, con todos los que se cargaron y tú quieras, y si no vamos a hablar de Villa aquí, ¿no? No vamos a ponernos estupendos. Es decir, eso eran los cuadros de falange. En Cataluña no había, básicamente, los falangistas eran marginales, lo fueron siempre. Este tontolaba de convergencia, que hablaba ya de falangistas, no sabe de qué habla. En Cataluña no hubo falangistas. Y tampoco había un poquito más, pero no mucho, tradicionalistas. ¿Qué era este, por ejemplo? ¿Qué era Porcioles? Porcioles era un señor de la Lliga, era un catalanista. Este presidía, yo de pequeño estaba en la Plaza San Jaime, este presidiendo las Sardanas. Era un catalanista.
¿Ventajismo?
Bueno, vamos a ver.
¿Ventajismo, ir con el que gana?
No,
o sea, ponerse
bueno,
del lado del que gana.
Ver,
si
el catalanismo
está llena de eso.
Pero, Isabel, el catalanismo político, que es la Lliga, el catalanismo conservador, se pasa en bloque a Franco en el año, no en el 39, en el 36, y le pagan la guerra.
Porque
estos
pastos
han tenido siempre.
Le ven que van a ganar y proporcionan
seguridad,
y tranquilidad.
Entonces, el franquismo hace un pacto con esa gente, y entonces el personal político en Cataluña son esos. Entonces, por eso es ambigüedad. Por eso, gente que ha estado en el catalanismo, que por circunstancias de ventajismo y de oportunismo y de esa componente fenicia que está ahí, se pasan al franquismo sin creérselo mucho, pero haciendo caja, y después, cuando se muere Franco, ningún problema, volvemos a ser independentistas.
¿Queréis que saque el famoso artículo del Conde de Godó en La Vanguardia, que por cierto lo tengo que colgar en Twitter porque no lo he colgado, en el que, como nadie llora a Franco en su muerte... Bueno, me hace gracia porque me señala Nieves un teletipo de última hora. En otro momento, Nicolás Maduro habría podido ser noticia en España. Hoy Nicolás Maduro...
¿Qué se hizo?
Sí,
¿dónde está?
Hoy Nicolás Maduro lo intenta, Nieves, diciendo qué.
Pues lo intenta, pero exigiendo a España que indemnice a los pueblos indígenas y pidiéndonos que suspendamos la fiesta nacional.
Mira,
América dice, basta ya de festejar la muerte de nuestro pueblo.
Claro, sería su abuelo el que se cargó a los indígenas.
Esto lo ha jaleado los de Podemos y nuestra querida alcaldesa Carmena no ha desaprovechado la oportunidad de ceder un local municipal en la capital de España para que se convoque un acto diciendo vamos a pedir perdón.
El abuelo de Maduro, el mío, estaba en Láncara, provincia de Lugo. Ese no se cargó a ningún indio.
Querido Nicolás, en otro momento te habríamos incluso dedicado
no hay foco,
cinco minutos para decirte algo. Bastante tenemos aquí como para ocuparnos de que tú quieras que te indemnicemos.
Sí, pero simplemente déjame que le diga una cosa breve.
Yo quiero decir un dato, pero por Maduro. Yo solo tengo que decir una cosa. La historia es mucho más potente que todas las estupideces que vierten algunos por la boca. Primera universidad americana de todo el continente americano, Universidad de Lima, creada por los españoles. Punto.
No, yo le quería decir a Pepe que por eso que acabas de comentar del ventajismo y del oportunismo y del espíritu fenicio, es tan importante que en algún momento empiece a percibirse que van a perder. Que los propios catalanes, empezando por los independentistas, perciban que pueden perder y pueden pagar. Pagar en términos económicos la pela, que se les vayan las empresas, que se les vayan los puestos
y
de
algo
trabajo,
más, y algo más.
Y pagar en términos penales. Pagar que vayan al Trullo, que cumplan 15 años de cárcel por sedición.
Pero mira,
y ahí es muy posible que empiece a desmovilizarse
es muy importante.
Lo tienen que pagar.
Es muy importante lo que decíais de las esteladas. Es radicalmente cierto. Yo vivo en un barrio que en mi edificio hay dos esteladas, pero es que los del lado están llenos, o estaban llenos de esteladas. Bueno, esas esteladas, la mitad han desaparecido. Y otros, los de la Vía Laitana, ¿sabes qué hacían? La siguen teniendo en el balcón, pero la doblan hacia el interior. Para que no la vean.
Porque lo tienen que pagar.
Y porque tienen memoria histórica.
Pues eso,
les ha vuelto de repente.
Vamos a por ellos.
Le hemos pedido a nuestros oyentes en el estilo Nuria Richard. Y no siempre los oyentes entienden a Nuria Richard. De eso es la gracia del enigma, que preguntas una cosa y te dicen 17 diferentes. ¿Qué nos dijeran cómo habían celebrado la fiesta nacional en un día como el de hoy? No se han terminado de creer a Nuria y creían que había trampa. Dice, sí, tú me preguntas eso, pero en realidad hay que decir algo, ¿no? Nos han dicho de todo. Soraya, la paella,
el carnero,
la cabra de la legión, Keti Garat, el niño de Keti. No, hoy nos teníais que decir cómo lo habéis celebrado hoy. Y ha habido gente, eso sí, que nos lo ha dicho, ¿no?
Por ejemplo, fíjate, un oyente que nos está escuchando, que nos lleva escuchando todo el programa, es de Dublín, Luis Javier. Dice, estoy pasando el día en Dublín, en Irlanda, trabajando desde casa porque me están haciendo obras y aquí hoy no es festivo. Dice, he visto el desfile por el canal de Televisión Española 24 horas y me he llegado a emocionar en algunos momentos. Son momentos complicados para España. Ánimo y seguir adelante. También Eda Loris nos ha mandado una cervecita por España, de estas internacionales. Pues Pepe nos dice que hoy ha estado solo, dice, he comido un platito de paella con una copita de Rioja, fruta, flan, helado,
no está mal,
dice café, dice muchos PDFs para leer, dice eso sí, con mi bandera constitucional en el balcón. Y por ejemplo te leo a Concha en Zaragoza, dice que también ha pasado el día escuchándonos por enfermedad, dice por la mañana en la ofrenda, gran comida familiar, descanso y jolgorio nocturno hasta altas horas. Abrazos.
El día no ha terminado. Yo, de hecho, voy a empezar a celebrarlo en cuanto salga de aquí. Aunque para mí, trabajar con vosotros los jueves es un motivo de celebración. Oye, vale. Yo, si me tienen que dar tres infartos, como me dan todos los jueves, que sea el día de la fiesta nacional. Hombre. Con Isabel, pues San Sebastián, Ketty y Pepe.
Yo estoy con dos Coca-Colas y medio pincho de tortilla.
Pues ya sabes aquí que estás.
De las 9 de la mañana. Y tengo un hambre que no veo. ¿Qué has dicho? Perdón.
No, nada. He dicho que ya sabes a quién estás dando dinero.
Como Sol Daureyes, la presidenta, amiga de Pepe García Domínguez. Bueno. Isabel...
¿Hay más fastidiado? Bueno, pues nada, la próxima vez...
Pepsi, que está muy buena.
¡Hala, venga, sí. Alegría! Isabel, Pepe, despedidos de Ketty, que la vamos a tener unas tertulias sin estar con nosotros, ¿no, Ketty? ¿O alargamos esto?
Martín, sí.
Ya lo veremos. Sí. A ver si llega al mismo tiempo que el 155.
Martín, no. Martín, tú deprisita. Deprisita sí, y sin dar la lata. Sí,
bueno, sí. Bueno.
Rapidito y bien.
Podríamos ponerle Take It Easy de los Eagles a Martín y a Rajoy juntos para que se lo tomen todos con calma. Aquí apuramos ya hasta el último momento y el lunes... A lo mejor tenemos respuesta o no. Así rápidamente, Pepe, ¿habrá respuesta de Puigdemont?
Yo lo dudo. Porque estoy seguro de que no se va a retractar. Todo lo demás ya no me
¿Ketty?
Atrevo.
Yo no creo que vaya a dar marcha atrás.
¿Y respuesta?
Habrá respuesta para no dar marcha atrás.
¿Isabel?
Yo creo que intentará, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Habrá una respuesta en la que intentará paralizar la acción del gobierno a base de...
Yo creo que va a haber una respuesta a
base de cripticismo.
A lo Alan Greenspan.
A lo Alan Greenspan.
Que cuando le pidió matrimonio a su mujer, se lo tuvo que decir tres veces porque no le había entendido.
Pues
dijo,
que yo creo
exactamente
que
qué me quieres decir con lo de la curva de Laffer.
Esto es lo que va a hacer. Yo lo único que espero es que entonces el gobierno sea coherente con lo que he puesto por escrito y diga cualquier cosa que no sea un no, se entiende como un sí. A ver si tienen lo que hay que tener para hacerlo.
Bueno, Ketty... estamos contigo, ya lo sabes. No ha sido el 12 de octubre.
Pues todavía hay tiempo.
Lo mismo es el 18. Todavía que quedan unas.
Oye, que no lo hemos dicho todavía. Feliz día de la fiesta nacional.
Eso. Viva España y vivan las Fuerzas Armadas. Y hoy, viva el rey y viva la Guardia Civil y viva la policía.
Y hoy, la democracia también.
Y hoy, más que con nadie, con una mujer y un niño pequeño que estaban esperando en un aeropuerto a que llegara su marido después del desfile militar. Con ellos, nuestra memoria y nuestro cariño. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.